Bienvenidos y bienvenidas a RAND, un podcast de la tecnología en el que hablamos sobre el desarrollo de videojuegos. Este programa está presentado por Jorge Cantón y Mauricio García.
Bueno, pues muy buenas, Mauri. Aquí estamos ya en el tercer programa de la séptima temporada. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, deseando de empezar, que hoy tenemos un invitado súper interesante.
Sí, hoy podemos decir que estará con nosotros un Senior Graphic Programmer de Unity. Creo que es la primera vez que tenemos a alguien así en el programa.
Un chico que, bueno, ahora lleva las riendas de los gráficos en Unity, pero que antes ha pasado por un montón de estudios y un montón de proyectos súper interesantes, ¿no? Como Watch Dogs 2 y el Red Dead Redemption 2 también, sí, y siempre. Alguno que otro. Bueno, empezó en el Castlevania Lord of Shadows. Vaya carrera meteórica.
También tiene una gran carrera. Pues tengo ya muchas ganas de oírlo, así que vamos allá, ¿no?
Vamos a ello.
Bueno, pues hoy estamos aquí con Gabriel. ¿Qué tal, Gabriel? Cuéntanos un poco. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien. Bueno, muchas gracias lo primero por llamarme.
Nada, hombre, a ti, claro que sí.
Que se hace extraño estar hablando español. Llevo ya como mínimo 3 semanas sin hablar español con nadie.
ahí tiene
que haber una buena legión de españoles. Lo que pasa es que no estamos en las mejores condiciones para irse de tapitas, ¿no?
Sí, es lo malo, que ahora ya... Bueno, aquí la cosa está mejor que en España, creo, pero aún así da un poco de respeto todavía al meterse en un bar.
Ya, sí. Es normal.
Bueno, en principio mejor que en España parece que está todo el mundo ahora mismo.
Sí, más o menos.
Vale. Bueno, pues como siempre empezamos el programa con una pregunta que nos gusta mucho hacer porque se saca un poco el perfil de jugador que puedes tener. Entonces, hoy empiezo yo, Mauri.
¿Vale? Venga, dale caña, que te veo muy lanzado.
Pues bueno, siempre preguntamos al invitado, que nos parece muy interesante, es ¿cuál es el último juego que te has pasado y al que le has dedicado muchísimas horas? O sea, ¿te has pasado o al menos le has dedicado muchísimas horas?
Vale. Bueno, pasado no, pero sí que le eché bastantes horas al Paper Mario cuando salió. Pero un poco de excepción, entonces no me lo llegué a acabar.
Ah, ¿no te ha gustado? Curioso.
No sé, o sea, me ha gustado, es muy bonito, es muy guay, tenía muchas ganas de jugarlo, pero a nivel de diseño tiene algunas cosas que...
Bueno. Es curioso, yo no he jugado, pero mira, lo que he escuchado eran buenas críticas, que era muy divertido, que...
Échale un par de partidas. El sistema de combate es un poco raro.
Ok. Vale, bueno, pues la siguiente pregunta...
Me toca a mí. Pues nada, la siguiente pregunta, continuando con el protocolo de todos los episodios, es preguntarte acerca de cómo te surgió el convertirte en desarrollador de videojuegos, cuando supiste que te querías dedicar a eso y por qué.
Bueno, yo empecé a programar bastante joven. O sea, yo era mucho más jugador cuando era pequeño que ahora. Y pues no sé cómo me dio por programar. Y lo primero que se te ocurre hacer son jueguecillos y cosas. Pero bueno, estamos hablando ya de 25 años a lo mejor, o sea, mucho tiempo.
¿En qué plataforma empezaste a programar?
Empecé con Quick Basic, porque yo tenía un PC así, 486 de estos. Y con Quick Basic, que ahí tampoco se puede hacer mucho. Pero bueno, digamos que el día que yo descubrí que realmente quería hacer juegos fue... Por casualidad encontré Deep Game Studio, no sé si bueno, suena. Pues lo encontré en su caja ahí en el Hypercore y dije, bueno, esto es lo mío.
Además, Deep es un motor, era español, ¿no?
Es español, sí.
Yo me acuerdo, yo recuerdo el Deep 2 al que más caña le dimos y que era una maravilla.
Sí, el 2 me lo compré también, está guay, tenía muchos añadidos, pero es que el 1 lo bueno que tenía es que venía un manual de muchísimas páginas, y venía ahí de todo. Y eso se agradece un montón, claro. Y bueno, y ahí pues digamos que cogí más ilusión. Lo que pasa es que luego ya empiezas la carrera y te centras en los estudios y parecía como, bueno, una cosa de, claro, los videojuegos, ¿no? A ver si algún día, ¿no? Pero no parecía muy real.
Es decir, que tú durante la carrera que estudiaste en la Carlos III de Madrid,
sí.
No, ahí no tenías idea de, bueno, termino la carrera y me dedico a los videojuegos.
No, no, yo sabía que cualquier cosa que sea programar me iba a gustar, pero bueno. Y allí en la carrera, el último año o el penúltimo año, una amiga pues me comentó, oye, pues a ti que te gustan los juegos y tal, yo trabajé ahí unos meses en Electronic Arts, suelen buscar gente ahí en localización y tal. Y entonces, bueno, eché. Y ahí se quedó la cosa hasta que justo cuando estaba acabando me llamaron, que también es casualidad. Y ese fue mi primer curro de esto. Bueno,
sí,
de esto.
Electronic Arts, que también en Madrid, que tenía la oficina de eso, como comentas, de localización y tools, ¿no? Por lo que hemos podido ver. También de aquí mandar un saludo, ya aprovechamos a Chapi, que estuvo con nosotros en la segunda temporada y que también estuvo allí en Electronic Arts haciendo localización. No sé si por casualidad.
Pues no creo, creo Jaime... que no coincidimos, pero bueno, es que tienen, claro, es que la gente no lo sabe, pero en Madrid se hace toda la localización de todos los juegos de EA para todos los idiomas, que es bastante chulo, que dentro de lo que es la localización, el que se pueda hacer, al principio cuando yo estaba, se hacía solo en plan, creo que eran 16 idiomas, que eran solo pues Europa y Norteamérica.
Solo.
Pero creo que ahora también hacen idiomas asiáticos y tal. Claro. Es una barbaridad.
Sí, sí, recuerdo, Jaime nos, o sea, Chapi nos contó unas cuantas anécdotas sobre todo lo que son el chino y los diferentes, el mandarín y las diferentes versiones, que eso, que es como al principio podías meter al mejor todo en un spray. Pero en un spray Atlas, pero el chino no lo puedes meter en un spray Atlas.
Sí, no, porque además no hay un número finito de caracteres, claro. O sea, son los que se usen en tu juego, pero no hay un número finito.
Bueno, y allí sí. Se hacían, aparte de traducir los juegos, ¿también se hacían herramientas para la traducción o herramientas de otro tipo?
Sí, o sea, en mi caso, lo que hacíamos en ingeniería, digamos, es... tienes como dos vertientes. Por un lado es la de montar el pipeline, se envían los textos a traducir, vienen de los testers, automatizar todo ese proceso, que eso pues te lleva un tiempo y estar un poco encima, mandar mails, mover bugs. Es un perfil, y luego el otro perfil que es el de hacer tools. Entonces, pues tienen una mega base de datos montada y entonces pues necesitas plugins o, por ejemplo, para el subtitulado. Para ajustar los subtítulos, pues a lo mejor necesitas una tool específica para el juego que estás haciendo, todo ese tipo de cosas. Entonces, lo tiene muy bien porque yo lo hice fueron, en plan, 6 meses, y esos 6 meses te dan la oportunidad de probar las dos cosas a ver con qué encajas mejor. Entonces...
Pero una pregunta, aquí tenemos una pregunta, ¿qué es? ¿Como una beca o algo así? ¿O...
Bueno, empiezas, lo llaman como Peak Integration Engineer, que es que en verano se hacen todos los juegos, porque todos salen en Navidad, pues en verano hay mucho curro. Entonces luego, la mayoría de las veces, esa gente, si han funcionado bien, les dan la oportunidad de seguir. Lo que pasa es que en mi caso, ahí ya sí que me di cuenta y dije, bueno, esto es lo mío, yo tengo que hacer esto. O sea, me gustó mucho y dejé el trabajo para hacer el máster.
Vale. Ahí está el hueco ese que nos...
Sí, porque yo empalmé el máster y el trabajo 2 o 3 meses, que es un poco al principio, pero cuando ya empiezas con el proyecto del máster, lo mejor es no estar trabajando y dedicarte a full.
¿Y qué máster cursaste?
El de la Complutense. Ya creo que algunos de mis compañeros del máster luego coincidieron contigo, Mauri, en Piro. David Canela y Fernando Zazo. Sí. Pues eran mis compañeros de equipo.
¿De tu clase?
Sí, de mi equipo en concreto nomás, sí.
Qué guay, buen equipo de compañeros.
Equipazo. Sí.
Menudos personajes.
Sí, sí. Nada, y la verdad es que ahí el máster fue, la verdad es que toda una experiencia muy bien. Te da la oportunidad de hacer tu jueguecillo y tal. Y la verdad es que nos dio curro a los 3 del equipo y a otros amigos también de ahí.
¿El máster se hace con un engine en concreto?
Se han ido reciclando. Sí, en esa época el engine era Nebula 2, que no es muy popular, pero claro, es que hace mucho tiempo eso. Ahora creo que pasaron por Ogre y no sé si ahora están con Unreal ya.
Vale, bueno, pues aquí en principio estás haciendo el máster y terminas el máster y te surge una oportunidad nueva, ¿no?
Sí. Al acabar el máster, una de las cosas que tenía el máster es que está patrocinado, digamos, por Piro. Entonces, una de las cosas que te ofrecían es entrevista en Piro. Pero un poquito antes de acabar, yo ahí mirando estratos y tal, vi que había unas ofertas en Mercury, que había casualmente tres, con una para cada uno del perfil, y aplicamos. Lo que pasa es que dos de ellas no se rellenaron al final. No recuerdo por qué, una en plan de físicas, no hizo falta un programador específico para físicas al final. Y solo me hicieron oferta a mí al final. Y luego también tuve oferta de Piro, pero bueno, ahí tuve que debatir y ganó Mercury.
Vale, bueno, en Mercury que también eso...
Algo me dice que eligió bien.
Sí, fue una época un poco crítica, ¿verdad? Sí, era la época de COPS y eso, y bueno, todos los de mi máster creo que acabaron 4 o 5 allí en Piro. Todos lo disfrutaron mucho, pero es una época en la que al poco rodaron cabezas.
Es, bueno, no era gente nueva.
Bueno, la mía entre ellas.
Ah, claro. Que digo que aprovecho también para... Entraste en Mercury, aprovechamos para saludar a Mario y Hernán, que estuvieron con nosotros también en la cuarta temporada.
Sí, lo escuché.
Los conoces. Y bueno, eso, en Mercury no sé si te habían dicho en qué ibas a trabajar, pero por ejemplo, en Mercury entras a trabajar como VFX Programmer. Es la primera vez que entras como VFX Programmer. Cuéntanos un poco en qué consiste ese perfil.
Sí, bueno, yo ya tenía un perfil un poco mixto de artista, programador. O sea, no tengo talento como artista, pero sí que me gustan, pues, modelaba en Max, animaba, tocaba el Photoshop. A nivel técnico, digamos. Lo que ahora sería un technical artist, a lo mejor, que no existía tanto en aquella época. Entonces, allí lo que necesitaban es toda la parte de efectos. Aparte de programarlo, no había FX artist en aquel momento. Entonces, necesitaban a alguien que fuera capaz de programar y mantener el pipeline que tienen de efectos y a la vez pues ayudar a hacer efectos con la persona que tenían allí. Y, pues... muy divertido porque, claro, yo llego, bueno, lo primero llego ahí a la entrevista y me enseñan el teaser que tenía de Castlevania. Y os podéis imaginar, o sea...
Dice, bueno, la oferta de Piro ya, o ya la habías sí. elegido.
No, bueno, esto fue al principio, solo la primera entrevista. Y, bueno, ya vi el teaser y dije, bueno...
No, ya va a trabajar, claro, ya va a trabajar detrás con Konami, con todo lo que iba a suponer, ¿no? El proyecto de Castlevania para un estudio español.
Sí, bueno, ahí todavía no era oficialmente Castlevania, no era oficial lo de Konami, había rumores, era, bueno, un teaser de una cosa parecida a Castlevania, pero bueno, aún así, técnicamente todo lo que tenían ya en aquella época estaba muy, muy bien.
Porque Mercury tiene su propio engine.
Sí, sí, que lo hacen además en plan dos personas, que son unos monstruos.
Y me refiero, y has comentado una cosa muy interesante que también a lo mejor hay gente que lo conoce, gente que no, que es el tema de eso, de que hay muchos programadores 3D, pero hay unos perfiles específicos que quizás son esos, ¿no? Que tienen también un poco también de parte artística, que este es tu caso, ¿no? En sí. concreto, que pueden decir, bueno, pues voy a hacer un shader para que haga el efecto que me está pidiendo la gente de arte, o que haga exactamente el comportamiento
Exacto.
de arte, que también que tiene ese toque, ¿no?
Sí, el saber hablar el idioma de los artistas, que a veces es complicado. Que no se me enfade ningún artista, pero bueno, ellos dirán lo mismo de los programadores.
Sí, o cosas peores.
Sí, probablemente. Y con razón.
Pues bueno, de repente te ves ahí y con una cierta responsabilidad en un juego que luego se convertiría en un Castlevania, el primer Castlevania desarrollado en España. Y bueno, el primer Castlevania, creo, también en fully 3D, ¿no? Que fue todo un hito cuando salió. Además tuvo una valoración increíble. Yo me lo pasé ultra pipa jugándolo, por cierto. Y bueno, aparte de los efectos, o sea, ¿tú hiciste efectos durante todo el desarrollo o te llegaste a meter en algún otro
tema? Yo entré justo en la época de que empezaba la producción, con lo cual fue efectos, parte de código, parte de arte, digamos, pero full, porque hay mucha magia, hay muchas cosas,
Claro.
y no solo eso, sino todas las piedrecitas, que cualquier interacción que suelta polvito y por todos lados.
Particulichis.
Sí.
Vale. Y una cosa, eso siempre también me parece una cosa interesante, y es, ¿recuerdas algo de lo que te sientas orgulloso? En plan de, mira, si jugáis al Castlevania o lo que hayáis jugado, esta parte yo me siento muy orgulloso y aquí trabajé yo concretamente en este efecto.
No especialmente, hay muchas cosas que sé que son mías, pero no teníamos esa sensación entre mi compañero o mi lead en ese caso. Y yo era un poco, todos hacíamos, los dos hacemos las dos cosas. Y...
¿Quién era, por ponerle nombre?
Jorge Mendoza sigue en Mercury, otro super crack.
Pues vale, genial. ¿Y qué dirías para ti que fue lo mejor y lo peor de trabajar en un proyecto como este, como Castlevania, ¿no? Porque también recordemos que tú habías terminado la carrera, habías podido hacer tus pinitos y tu contacto con el mundo de los videojuegos en Electronic Arts, pero este sería como el primer, ¿no? El primer empleo como desarrollador, como
De
programador
repente te ves ahí como un jugador de primera división, ¿no?
Sí,
Que la has
o
sacado de jugar en el pueblo y de repente, ¡pum! ¡Partidazo!
sea, hay que decir que para mucha gente, porque claro, al final del máster, pues acaban cada año todos los másters mucha gente, y luego la gente pues encuentra un trabajo u otro, es cuestión de suerte, o sea, no es que uno, o sea, por supuesto, todo el mundo tiene que trabajar al máximo para poder llegar a tener estas ofertas, pero al final el que nos presentemos tres y de los otros puestos no encuentren y justo busquen de lo mío, es una lotería. Entonces, en ese sentido, con lo afortunado que fui, creo que encontrar algún pero a esa época es imposible. O sea, no. En cuanto a lo mejor, pues hay un poco el equipo con el que trabajé, que es gente con la que todavía seguimos siendo amigos y fue una experiencia, digamos, que une mucho. Y luego también hay un momento en concreto que es el tráiler del E3, que yo creo que todos los del equipo lo recuerdan con mucha emoción porque se hizo además en Mercury. Los siguientes creo que es más adelante del Lost Shadows 1 y los del Lost Shadows 2 creo que Konami metió ya un poco de mano, pero este se hizo entero en Mercury y es una pasada. Y los pelos de punta cuando lo vimos la primera vez ahí todos. Y es un momento que supongo que también es la magia de que es el primer juego, ¿no? Pero lo recuerdo muy, muy, muy bien.
Muy bien, y una vez finalizado este proyecto, te moviste al siguiente proyecto que creo que fue el Mirrors of Fate.
Sí, ahí al acabar yo ya vi que, bueno, hacía falta un cambio, ¿no? No solo para mí, después de 2 años de hacer efectos, también para el departamento, digamos, de efectos, teníamos que meter un artista y yo me tenía que ir, porque no tenía sentido tal y como estaba montado. Entonces coincidió que estaban montando el equipo de 3DS. Yo hablé con José Luis, que es el que lo llevaba, y bueno, con Enrique, con todos los que tuve que hablar, para ver si tenía la oportunidad de pasarme a ese equipo, que todavía no era un equipo, o sea, no existía todavía nada, vamos. Y bueno, confiaron en mí, que eso se lo agradezco mucho. Y bueno, pues ahí que me fui. Metieron un artista en efectos que hizo un trabajo excelente y los efectos de los Osados 2 son mucho mejores que los de los Osados 1. Y bueno, pues ahí a hacer el Mirror of Fate.
Y bueno, ¿y por qué dirías tú que tuvo mejor crítica el Castlevania 1 que luego las secuelas, ¿no?, que salieron, tanto el Mirror of Fate como el 2, el Lord Shadow 2, tuvieron quizá un poco de peor crítica? ¿Qué crees que se usó distinto? ¿Quizás ya no era la novedad? ¿Qué crees que
Bueno, siendo completamente honestos, es mejor juego.
el 2,
Ahora que
claro.
ha pasado el tiempo y que lo ves con perspectiva y que cuando lo ves ahí, yo qué sé, en una feria de videojuegos estas navidades pasadas en España, pasé por España y lo probé y, joder, envejece muy bien. Es un juego que es mucho más redondo que los otros. En cuanto a los Osados 2, yo no puedo decir nada porque tampoco estuve ahí, entonces no, o sea, estaban haciéndolo a la vez, pero yo no entiendo mucho cómo fue o qué pudo pasar. En Mirror of Fate, yo estoy muy, muy contento con cómo salió. Pero claro, al final es un proyecto entre un equipo muy pequeño y que hicimos el motor y el juego a la vez. Es que no había nada.
O sea, en
Y
Metroid Prime
para Nintendo 3DS, además,
y
que es
para
una
Nintendo 3DS,
plataforma,
claro.
vamos, no es ni siquiera comparable a...
Que decía que Mercury Steam su motor no tenía soporte 3DS, es decir, que se arrancó el soporte 3DS de su motor cuando salió la oportunidad, ¿no?
Claro, es que son plataformas muy diferentes. Entonces, lo lógico era hacer algo específico. Entonces, son, digamos, dos motores separados.
Ah, incluso no es el mismo motor, sí, eran separados los motores.
Sí, lo llaman incluso de otra forma. No sé, Mercury Engine es, no sé.
Wow.
Mercury Engine Portable, no sé cómo se llama, pero
Mini
sí, es completamente.
Mercury
Sí.
Engine. Bueno, y las limitaciones que tú recuerdas en plan de, bueno, yo trabajé en el 1, ¿no? En este caso, y sabes qué cosas podía hacer, cuánto nivel de textura de calidad podía meter. De repente trabajas en el Mirror Face, que claro, se reduce todo, trabajar en la 3DS. ¿Cuál consideras o cuál fue, en el caso de efecto, la limitación más grande que os encontrasteis?
Bueno, es que en el Lords of Shadows, los programadores de Engine, digamos que te atapan todas las limitaciones, ¿no? Ellos trabajan con lo que les des y lo hacen para que parezca que no hay casi limitación. Obviamente, pues sí, el tamaño de texturas, lo que sea, pero bueno, son plataformas potentes además. En la 3DS, olvídate. Aparte de que no teníamos toda la estructura todavía montada, tuvimos que ir haciéndolo. Pero, por ejemplo, no hay shaders como tal. Entonces, digamos, los efectos o los materiales son combinaciones se llaman texture combiners. Entonces, son como pasos prefijados, que tienes tres o cuatro pasos que los puedes encajar de formas distintas. Pero eso es lo que hay, no hay un shader programable.
Ostras, va.
Con los GL States y movidas de esa, y eso es lo que hay.
O sea, OpenGL, pero yo pensaba que estaba diciendo Fixed Pipeline, es lo que estaba pensando, de OpenGL 1.0 y tú haces tus movidas que quieras, o sea, no tenían OpenGL 2.0.
Es simplemente que es que ni siquiera, o sea, es un fixed pipeline, pero es que es específico de la consola. O sea, funciona como funciona la consola. Entonces empezamos, como no teníamos nada, empezamos con un middleware de Nintendo que te da pues un poco acceso a pintar objetos y tal. Sobre eso empezamos a construir las primeras capas para que los de gameplay pudieran ir avanzando. Y luego pues ya fuimos reemplazando eso con nuestro motor poco a poco, porque había que hacer el juego y el motor a la vez, es que no había otra.
Y bueno, ¿y en cuánto tiempo, no? Porque esto es lo curioso, tú haces un motor por primera vez para hacer un juego, está claro que ahí van a faltarte optimizaciones, va a
Pues
faltarte batching, va a faltarte un montón de cosas que luego puedes pulir, pero claro, tu primer juego con esa plataforma y el motor, pues ostras.
diría que fue año y medio o algo así, no estoy
Año y
seguro.
medio.
Me parece hasta poco y todo,
Sí,
¿eh?
bueno.
Fuisteis a tocarajo, como se suele decir.
Sí,
Claro.
bueno, en general coincidió o se hizo muy bien desde arriba. No, supongo que un poco las dos cosas, que el equipo que se montó funcionaba muy bien. O sea, se trajo solo gente con experiencia, éramos cinco programadores nada más. Pero claro, todo el mundo, bueno, o sea, digo, gente con experiencia, yo no tenía mucha experiencia en ese momento, llevaba 2 años. Y Fernando Zazo, que estaba también en ese equipo. Pues hombre, llevamos más o menos lo mismo, pero el resto sí que eran gente con muchos años y con mucho callo ya. Entonces,
Don Alfonso Valladolid.
Alfonso, efectivamente, un crack también. Un saludo para Alfonso también. Que pues eso salió muy bien, y con los artistas también, gente que rindió muy bien y que había, también supongo que es eso, que yo creo que es el equipo más pequeño con el que he trabajado. Y eso hace que la comunicación fluyera mucho mejor. Que en proyectos más grandes, al final se pierde esa
Claro,
magia.
el típico de nos vamos todos a desayunar juntos, cosas de tal.
Fue como una game jam de año y medio, ¿no?
Sí. Un poquito más grande que eso. Al final acabamos siendo, pues no sé, entre unas cosas y otras, 20, 25 personas que pudieran participar, no, o sea, algo así. Pero bueno, pero que es un equipo que nos conocíamos todos perfectamente por nombre y apellidos.
Pues salió un juegazo, ¿eh?
Muchas gracias, muchas gracias. No,
Bueno,
no, o
y
sea, no sé si estuvo a la altura de la que la gente esperaba, pero te puedo asegurar que todos nos dejamos la piel ahí. O sea que...
se ve. Bueno, y de ahí me imagino que ya una vez se cierra ese proyecto, tú ya empiezas a mirar con vistas a fuera de,
sí,
fuera de Madrid,
bueno, el cierre de un proyecto siempre es un momento bastante crítico, y especialmente si hace falta trabajar duro. Entonces, bueno, con el tiempo y la perspectiva miras atrás y no están tan mal las cosas, pero bueno, acabas un poco cansado. Entonces, bueno, en el momento más crítico, pues me llamaron de Ubisoft, digamos de la central de reclutamiento, en plan, bueno, ¿dónde querrías aplicar? Y entonces ya, bueno, piensas que es el momento.
Que entiendo que tú aplicaste en...
No, en LinkedIn estuvo así.
El recruiter
te contacta y bueno.
Y tú, te tiras la caña ahí.
Claro, y aún así tú, en ese momento, como tú dices, ¿no? El motivo por el que te vas de Mercury es porque piensas que, bueno, que en ese momento estaba muy durado. Eso porque no te fuiste a Piro.
Sí. No, a ver, claro, ahora lo miro y evidentemente había margen de sobra, ¿no? Para haber crecido. De hecho, lo hicieron muy bien y sacaron ese mismo equipo, digamos, fue el que sacó el Metroid después. Y salió un juegazo, y salió bastante mejor y más redondo todo, y había mucho margen para seguir creciendo y seguir aprendiendo allí. Pero bueno, supongo que era mi momento también, y también dejas la puerta abierta para que entre gente nueva y se digamos,
aporten también. ¿Y cómo es eso de, bueno, estoy en Madrid, ahora mismo estoy al lado de mi casa de mis padres, de todos mis amigos, tal, pero ahora, bueno, Ubisoft Montreal, me voy a Canadá?
Pues... No sé por qué, porque al final, ya te digo, me dijeron en plan, ah, ¿dónde quieres? Tal, y lo primero que me vino a la mente, dije, oh, Ubisoft, ¿dónde tienen? Ah, pues los estudios grandes están en Canadá, pues a Canadá. Me llamaron primero de Montreal y me fui a Montreal. Si me hubiera llamado primero a Toronto, me hubiera ido a Toronto.
O sea, que tú no tenías en plan de, bueno, me da igual, yo me voy a donde sea, ¿no? De que no tenías ningún tipo de limitación, pusiste, ¿no?
Claro, yo apliqué, digamos, le dije a la recruiter que a los estudios de Canadá, entonces bueno, me llamo de Montreal, y claro, en el momento que te llaman y que todo el proceso, pues esa parte es la parte bonita y tú solo piensas en lo bueno. Claro, la realidad de que te vas a Canadá te viene después. Pero ya cuando estás con las maletas de camino al aeropuerto dices...
Tía, hostia, qué frío, ¿no?
Madre mía, ¿dónde me he metido?
No, y sobre todo cuando llegas allí, ¿no? Que dices, madre mía, qué frío.
Bueno, sí, o sea, fue bastante shock, porque además yo llego en enero. En enero, Canadá, bueno, enero, Montreal, pues imagínate, pues, esa semana estaban en menos 20, menos 20 y pico grados, y claro, todo cubierto, cubiertísimo de nieve, pues claro, ahí son, pues eso, a lo mejor 5 meses de nieve continua. O sea, no nieva todos los días, pero está siempre en
el
nevado.
Como el podcast, ¿no? El primer día era, ¡ay, qué bonita es la nieve!, ¿no? Y cuando lleva una semana quitando nieve, estás atado cojones de nieve.
Sí, al principio es bonito, pero luego cansa, sí. Pero bueno, sobre todo es el estarte allí pues un poco solo, con la diferencia horaria, con menos horas de luz, todo nevado, pero bueno, tuve la suerte de que me acogieron bien amigos de amigos allí, y eso es un cambio, cuando digamos la mafia española me acogió, es un cambio.
Bueno, ¿cómo fue el proceso de entrevista para que te dieran el sí definitivo?
Pues es lo primero con la recruiter para ver que es una persona normal. Luego, pues me llamaron de eso de Montreal, me ofrecieron el proyecto que iba yo, que era, me contaron un poco el proyecto, el Mighty Quest, que luego ya diré después, pero fue un poco así. Y entonces, bueno, hablé con el que sería mi lead, conectamos bien y ya pasas un poco a la parte técnica. Entonces fueron 2 exámenes. Uno que los hice todo, o sea, los haces a la vez, digamos, es 1 hora y media. 1 hora el examen genérico, creo, de programación, que está pensado, es el típico examen que está pensado para ser inabarcable, digamos, que no puede, o sea, tiene tu sección de C++, sección de C#, y luego secciones de 1000 cosas varias por si quieres. O sea, la idea es que tú rellenes cuanto más posible, pero que nadie puede rellenar todo, no da tiempo a todo. Uh-huh. Entonces, en esa parte, y luego el examen más específico de gráficos, ¿no? Un poco más concreto y un poco adaptado al nivel que estaban pidiendo, que no era mucho, digamos. Ahí en Ubisoft va como por niveles. Yo no era nivel junior, pero era una cosa intermedia, ¿no? Lo que pedían ellos. Uh-huh.
Y bueno, dice que cuando hablas de gráfico, cuenta un poco más detalles, ¿no? Tipos de, en ese momento entiendo que plataforma estaría DirectX y OpenGL o características de ellos.
Sí, a lo mejor no te preguntan tan a bajo nivel de la API, a lo mejor alguna cosa así, no me acuerdo, pero sí cosas más genéricas de lo que se pregunta luego también en otras entrevistas, ¿no? De, pues eso, que sepas hacer, qué significa un dot product, un cross product, cuándo lo aplicarías. Cómo calcular una iluminación básica, ¿no? Cosas así, no sé, cosas de triángulos, un poco de matemática, pero sí, todo aplicado un poco a los gráficos.
O sea, más trigonometría que realmente sí. Programación gráfica.
Sí,
de shader,
al final, ¿no? La API, sea la que sea, tú llegas y con la documentación la dominarás. Aparte, en este tipo de empresas, empresas grandes, tú muy rara vez vas a tener que trabajar a nivel de la API porque tienen siempre claro. Capas intermedias que te extraen.
Claro.
Vale, vale, vale.
Y entonces, bueno, tu primer proyecto fue el
Mighty Quest for Epic Loot.
Eso.
Es un proyecto que tenían, su idea era lanzarlo en 360 y Play 3. Bueno, no sabían muy bien dónde. Ellos querían sacar un juego free to play, que en esa época no eran para nada habitual. Entonces, querían ver cómo sacaban. Es un proyecto piloto, esto lo hace a veces Ubisoft, quieren sacar un proyecto piloto de cómo sería para Ubisoft sacar un proyecto free to play. Y se hizo primero en PC y luego yo llegué en la época que era portarlo a plataformas. Entonces teníamos, ahí sí que tuve que pegarme un poco con las distintas APIs de cada consola y esa parte la recuerdo muy bien. Pero era cambios continuos. No, que ahora era justo el cambio entre Play 3 y Play 4, ¿no? Pues es que lo tenemos ya funcionando en 360, sí, pero es que lo queremos ahora en la Play 3, en la Play 4, perdón. Venga, vale, lo haces en la Play 4, venga, sí, pero Play 4 mejor no, vamos a hacerlo en la Xbox One, que tiene una cosa más acceso. Y al final iban haciendo plataformas y cancelándola al mes siguiente, ¿no? Y al final llegó un momento que eso se no canceló porque ya todo lo que habían invertido no tenía sentido tirarlo, lo movieron a China y ahí se siguió viviendo eso y pues todos los que estábamos allí pues no te despiden, por suerte, porque si a los 6 meses de irme a Canadá me despiden, me da algo. Pero te meten en una cosa que se llama Interproject, que es muy curioso, y tú estás ahí, tú tienes que ir tus core hours nada más, que son de 10 a 4, digamos. Y tienes que, te dan todos los recursos que quieras para aprender. Tienes un montón de bibliotecas, de información, vídeos, tutoriales para aprender.
Pero me refiero, ¿ese aprendizaje es genérico que podía conseguir cualquier persona o es un aprendizaje concretamente las herramientas, tool o engine que tiene propio Ubisoft?
No, te dan todo. O sea, en plan, acceso a charlas al GDC, a todo tipo de, todos los recursos que tú puedas querer para aprender lo que quieras aprender mientras te sale otro proyecto. Uh-huh. O sea, lo que no quieren es, ya que han invertido, entrarte hasta allí.
Claro.
Quieren mantener a la gente porque saben que hay muchos proyectos. Si hay un sitio donde pueden hacer eso, es Ubisoft Montreal, que tienen a lo mejor a la vez de 10 a 15 proyectos.
Ya estuvo por aquí Cherno también, que nos estuvo contando que él también estuvo en Ubisoft Montreal. También le mandamos un saludo. Y él nos contaba una cosa muy curiosa y era como que cuando terminabas un proyecto te mandaban como a otro edificio donde tú tenías... Dice, eso eran las vacaciones, porque de haber estado trabajando tantas horas, ahora tú solo tenías que cumplir tu jornada y tenías el ordenador y podías hacer lo que quieras. Dice, pero había un...
Eso es. Esto es el Interproject. Entonces tú, la idea es que tú tienes que formar en ese tiempo. Luego pues, la realidad es que la gente va ahí, juega, hace lo que le da la gana. Hay mucha gente que ni siquiera va, entonces se pusieron en esa época un poco más serio para que la gente fuera, pero bueno, la realidad es que no tanto. Yo con él coincidí, con Jaime coincidí un mes, yo creo, y nada más. No sé si ni si se acordará de mí, pero sí, fue...
Pues yo te digo, Cherno nos contaba eso, que bueno, que aunque parecía que era muy relajado y de hecho la gente se relajaba y te venía bien al menos un mesecillo así, después de haber pasado al menos unos cuantos meses trabajando muchas horas, pues que era una... como también un peligro, tenía ese peligro de que si te llevabas allí mucho tiempo y sin proyectos podrían despedirte, entonces que era tú también activamente buscar y hablar con lead de equipos, claro, que estuvieran haciendo proyectos para decir, mira, yo me ofrezco, podría participar y estas son mis capacidades, ¿no?
Sí, hombre, si llevas ya un tiempo allí, en mi caso yo no lo llevaba, pero si llevas ya un tiempo y conoces gente, lo mejor es buscarte tú qué proyecto quieres. Pero de todas formas, si no tienen una persona, ahora lo han cambiado y ahora lo lleva Recursos Humanos, pero antes había una persona que era la que se dedicaba a todos los programadores, cogía a los programadores, los proyectos y conectaba. Pues yo creo que este programador encaja aquí y entonces ahí es una cosa increíble que es que tú puedes escoger. O sea, tú haces entrevista con distintos equipos y tú puedes decir que no. Pero puedes decir que no te gusta. Es claro, una cosa surrealista.
Pero me refiero que habrá un tope, ¿no? Es decir, tú puedes decir, estoy allí bueno, en el otro edificio jugando yo. Espérate, que me viene a la mal la entrevista que estoy jugando aquí a una partidilla.
Sí. En mi caso concreto, lo primero que me ofrecieron es para el Rainbow Six, pero era para parte más de herramientas. Entonces, eran las herramientas de destrucción y todo eso, que está muy bien. Pero en el momento que ya te metes en la categoría de programador de herramientas, es complicado salir de ahí. Entonces, yo quería mantener el rango de programador 3D o seguir especializándome en eso. Y les dije que no. Y luego, pues tuve la suerte de que, eso no creo ni lo tengo en el currículum, pero bueno, que salió que necesitaban en Ubisoft Barcelona a alguien para cerrar el juego que estaban haciendo. Y necesitaban lo que se llama una misión en Ubisoft, ¿no? Mándanos un tío 3 meses... y ya te lo devolvemos. Y bueno, pues nada, pues verano a Barcelona.
Mira. ¿Y qué juego concreto? ¿Qué juego concreto? Porque nosotros tenemos por aquí en tu currículum, sí, ponía What Dog.
¿Cómo será para que ni lo ponga? No, el Rabbids Invasion.
Ajá.
Yo es que, o sea, tampoco, si no lo tengo es porque realmente no considero que haya hecho ese juego, porque yo llegué a hacer cosas de compliance, o sea, de requirements,
para que pasen,
TRCs,
¿no?, las certificaciones.
Sí, certificaciones. Ayudarles un poco. Habiendo sacado juegos en consola, yo más o menos ya, porque en Mercury sí que te tenías que pegar un poco más con todo. En Ubisoft te abstraen de eso, pero en Mercury sí que había que pegarse con todo. Y ayudarles con eso y con un poco con lo que hiciera falta, que eran muchas cosas. Entonces, bueno, pues al final ese juego salió como salió y bueno, oye, está ahí.
Pero entonces, para ti lo más atractivo de ese proyecto era venirte a Barcelona.
Bueno, es que coincide un poco todo bien. Es que ellos realmente necesitaban a alguien y que yo hablaba español y les podía ayudar, que era una cosa temporal. Y es que en mi caso concreto, no es como el caso de que cuando acaba un proyecto que es más o menos progresivo van encajando a la gente. En mi caso es que nos habíamos quedado todo mi equipo en Interproject, éramos 5 programadores 3D. Entonces eso no es fácil darle salida. Yo también, pues bueno, digamos que hablándolo con ellos también, pues oye, mira, me voy, hago un tiempo allí y a la vuelta ya habrá más espacio. Entonces coincidió un poco, nos vino bien a todos. O sea, no es solo que diga, oh, me voy a España, qué bien. Porque el verano en Montreal está muy bien también, o sea, no es...
Hombre, pero Canadá, poder escapar un tiempitito de las temperaturas y de estas cosas de allí.
Bueno, el verano en
Canadá... No, el verano
Canadá,
es espectacular, ¿eh?
Claro, o sea, es
así, es decir, en Canadá hay un salto también grande entre...
Sí,
estamos,
o sea,
a menos
si puede
40
pasar algo es que haga demasiado calor.
Qué bien. Okay. Es decir, que puedes pasar de menos 40 a 30, 40 grados.
Sí, sí. O sea, no 40, pero son 30, 30 y pico con humedad y se nota, ¿eh?
Joder.
O sea que...
¿Qué sitio más extremo?
Pero, al final, Barcelona. No es lo mismo.
Claro.
Y nada, igual. La experiencia muy bien, porque además te mandan ahí y te meten 3 meses en un hotel. Tan tranquilo.
Bueno, parecido a lo que estás ahora.
Sí, bueno, espero que aquí no esté tanto tiempo.
Va. Bueno, y entonces te vuelves de nuevo a Canadá, terminas allí tu misión, misión complete. Y entonces empiezas... bueno, por lo que vemos en tu currículum, a participar en Wasto, o te sale la oportunidad de trabajar en este proyecto tan grande, ¿no?
Sí, claro, lo primero es otro mesecito de Interprojects, ¿cómo no? Y sí, ya ahí yo miré lo que había un poco y cuando vi Watch Dogs me llamaba mucho porque yo creo en la época que estaba, pues había salido ya el primero y no había sido un gran éxito, pero... El rollo y la temática me molaba.
Sí, apuntaba maneras. Sí. Yo recuerdo eso, que el 1 apuntaba maneras, pero es verdad que por lo menos yo jugué tanto al 1 como el 2, que el 2 mejoró mucho. Es algo que se notó muchísimo. No sé, estaba todo mejor, la historia, todo estaba mejor.
Claro, yo creo que el 1 pagó mucho el downgrade que dice la gente, ¿no? Que todo lo que habían prometido y luego no fue.
Eso es una pregunta
que venía más adelante.
Más adelante, pero si quieres la adelantamos, ya que
sí,
está,
creo que es hora.
Es hora, ¿no? Y es el hecho de ese, ¿no? El hecho de que tú que has trabajado en Ubisoft, ¿no? ¿Qué opinas, ¿no? Un poco de esa crítica que persigue o que siempre tiene Ubi detrás de sus proyectos, y es el tema ese del downgrade o el tema de los bugs, ¿no? Que siempre la gente, bueno, un juego de Ubisoft, ya, pues ya sabes que lo que te presenten en el E3 no es verdad y que luego va a estar lleno de bugs. O sea, ¿qué opinas,
claro,
de eso? Tú que has trabajado.
Hay dos cosas ahí. Primero es que, bueno, Ubisoft saca muchos productos, entonces algunos tienen más bugs que otros. Lo del downgrade en concreto sí que obviamente pasa en todos lados, pero obviamente es que fue muy exagerado en el Watch Dogs. Entonces la gente se quedó con esa idea y ahora pues ya cada juego después de ese lo miraba con otros ojos.
Además que Watch Dogs, recuerdo el primero, que fue lanzado por sorpresa, es decir, nadie esperaba un título nuevo y dice que había como un equipo, no sé si además el uno, me refiero, habían creado un motor propio o algo así para el juego.
No, bueno, o sea, es el motor de Far Cry, poco modificado, pero bueno, es un...
Pues recuerdo eso, que la demo, pepinadísima, efectos de FOV volumétrico, un montón de cosas, resolución de textura brutal y un montón de cosas. Y claro, luego salió el juego, que el juego estaba muy bien, pero claro, no era lo que tú habías visto. Entonces, claro, la gente... claro.
¿Qué pasa ahí? ¿Cómo pasa eso? O sea, ¿hay alguien que se viene arriba a la hora de hacer las demos?
Sí, hay mucha gente... A ver, que no se interprete mal, ¿no? Pero hay mucha gente en las capas altas de Ubisoft que su trabajo es ese. Su trabajo es crear hype. El problema es que a veces están muy desconectados de lo que es el juego real. Entonces ellos crean tanto hype como puedan.
Eso es marketing, ¿entiendes? O sea, decía gente,
sí,
de marketing, ¿te refieres?
Marketing, y no solo marketing. O sea, a nivel de pues los producers o los game directors, pues a veces tienen una idea de lo que ellos creen que... de lo que quieren conseguir con el juego, y a veces está un poco desconectado de lo que es realmente posible.
Pero yo la pregunta que siempre me hago en este caso, en el tema de downgrade, es que yo entiendo, ¿vale? Que cuando tú presentas tu juego, como en todos lados, tú quieres que tu juego se vea lo mejor posible, y cuando lo vas a vender, tú lo vendes evidentemente en el mejor ordenador posible, en el mejor PC, para que luzca lo mejor posible con respecto a la competencia. Yo eso lo puedo entender. Lo que no puedo entender es que cuando salga a la venta el juego, esa calidad de resolución no la puedas ni llegar a conseguir aunque pongas el juego en ultra. Es decir, yo entiendo que tú dices, no, pero es que eso que os presentamos era el juego puesto al máximo en ultra. Pero es que ni siquiera, si pones el juego en ultra lo ves así, entonces es como, ya me estás engañando.
Claro, porque a lo mejor la demo que has presentado es un entorno reducido, no tienes que hacer el streaming de las texturas, no tienes que hacer toda esa carga de cosas en memoria que está ahí al final. Entonces, bueno, pues sí, ¿cómo de ético es o cómo de incluso...
¿Cómo puede seguir funcionando todavía?
No sé,
porque la gente ya lo sabe.
No sé, si tienen que anunciarlo así o no, eso es su trabajo, yo ahí no me meto, pero la realidad es que luego no todo se puede hacer.
Y con respecto al tema de bug, que es otra crítica que tiene, porque parece que, no sé si es una cosa que ocurrió con algunos títulos concretos que ha tenido Ubi, como podríamos decir el Assassin's Creed Unity, ¿no?
Aquel exacto, que sí, un desarrollo... Es que estaba pensando en ese. Es que en ese caso concreto sí que el juego salió muy mal al mercado, muy mal. O sea, las cosas como son. Si se comunicó mal las fechas y se intentó hacer demasiado en poco tiempo, pues al final salió así. También hay que decir que desde entonces se ha tenido muchísimo más cuidado. Pero claro, en cuanto la gente ve un bug, ya, ¡ah, Ubisoft!
Claro, es que yo recuerdo, por ejemplo, eso... Creo que hablando con Cherno nos contaba eso, que él participó en la Assassin's Creed 1, del 1 al 4, y que ya incluso el 4 lo querían hacer con un nuevo motor, un nuevo engine. Y claro, ya el Unity fue el proyecto que hicieron con un nuevo engine en el que él ya no participó porque decía que, claro, se planteaba un poco locura porque había muy poco tiempo para sacar un motor y ellos ya llevaban trabajando varios años en el motor de Assassin's Creed y habían corregido miles y miles de bugs. Y claro, de repente sacaba un juego nuevo al mercado con un motor completamente nuevo, de la envergadura de un Assassin's Creed, pues te vas a comer mucho más. De hecho, yo recuerdo publicaciones que decían que cuando se lanzó el juego no podías pasártelo. O sea, solo podías jugar el 75% del juego. Había unas partes en las que no eras capaz de llegar y entonces no era posible terminar el juego hasta que no lanzaron los parches.
Claro, también es que es un juego, ese tipo de juegos son juegos muy grandes, muy muy grandes. Sí, sí. Entonces, sí, se le, digamos que se le critica mucho a Ubisoft que los saturan, sacan cada 2 años, pero también hay que reconocerles un poco el mérito de que son capaces de sacar ese tipo de juegos cada X años, ¿no? Porque al final no se tarda 2 años en hacer, porque lo que tienes es varios equipos trabajando en paralelo, pero a lo mejor un juego de ese calibre lo sacan en 3-4 años, cuando un Rockstar
habría que haber
o un
tardado
Naughty Dog,
siete.
Claro, tardan el doble o el triple, ¿sabes?
Claro, pero, bueno. Sí, pero ¿tú qué crees que es mejor? Porque la imagen, ¿no? Por ejemplo, que tiene proyectos como, o sea, estudios como CD Projekt o Rockstar, pues tiene una imagen de, bueno, esta gente han hecho este juego, esta gente, y tiene como esa, que van a sacar un nuevo juego y todo el mundo tal, pero en el caso de Ubi, que lanza muchos juegos, y no sé, como comentas, porque entiendo que puedas hacer producciones más económicas, que puede ser un objetivo de la empresa, pero sí es cierto que quizás el que no haya nadie que diga, oye, señores, esto no se puede lanzar, ¿sabes? Que nadie para esto, nadie para la bola, ¿no? Es un poco como el refrán este del sastre este que hizo el vestido para el rey, ¿no? Y realmente no había vestido, pero él decía que solo los inteligentes podían verlo. Entonces nadie decía, claro. Todo el mundo decía, uy, qué bonito es este traje. Pero al final el rey dio la puerta en pelota, ¿no?
Te puedo asegurar que todo el mundo que estaba en el desarrollo sabía lo que había y sabía que eso necesitaba más tiempo. Lo que pasa es que al final son muchas cosas que intervienen, en muchas cosas a altas esferas que se escapan un poco de tu nivel como desarrollador que no puedes controlar. A lo mejor ellos tenían ciertos tratos, les compensaba para ciertas cosas. No evaluaron desde luego las repercusiones que podía tener eso a largo plazo. Pero bueno,
o evaluaron y al final se quedaron con los números, en plan, vale, sí, vamos a vender tanto y ya está. Y esperamos que con el siguiente ya remontemos el daño que le hagamos a la marca.
Claro, pero vendió muy bien, pero tanto con este como con el Watch Dogs pasó lo mismo. Los dos juegos vendieron muy bien, pero el Watch Dogs 2 y el Assassin's Creed Syndicate, creo que es el siguiente, pues sufrieron un bajón terrible en ventas. Claro. Entonces, bueno, claro...
Si te digo la verdad, yo jugué a todos los Assassin's Creed del 1 al 4 y el Unity no me lo compré, ni lo jugué ni nada. Porque claro, era todo lo que salía era malo, era no se puede terminar el juego, ¿no? Entonces claro, tú dices, bueno, pero ¿qué es esto, no? Que voy a esperar un poco a que salga y que lo pulan o que salgan en los parches o cosas así.
Pero mucha gente sí se lo compró, mucha, mucha gente. El problema es que ya mucha de esa gente dijo, pues yo el siguiente ya no, a mí claro. No me vuelven a engañar.
Claro, claro. O sea, entonces tú piensas que desde tú que has estado allí, desde tu punto de vista, digamos que, o desde tu perfil, era esto no lo podíais parar, es decir, que no era algo que ustedes lo decíais, pero no era algo que esto
claro, o sea, los desarrolladores saben lo que hay y hay gente que lo habla, pero hay veces que es posible y a veces que no. También te digo que si los juegos salen así en el tiempo que salen y con la calidad que salen, es porque aunque se hagan horas, en Ubisoft la calidad de vida es otro nivel. O sea, no se cranchea como en estos otros grandes nombres, ¿no? Y eso también el jugador no lo valora, pero los desarrolladores tienen que valorarlo. Bueno, sí.
Pues no es curioso porque esto tiene que ser también un cambio que ha habido en Ubi, porque Cherno, por ejemplo, nos contaba que sí, en los primeros Assassin's Creed sí había mucho crunch, porque el juego se hacía prácticamente, nos contaba, en 4 o 6 meses la producción. Y que era un locurón la producción.
Sí, eso ha cambiado bastante en años ya. O sea, yo desde que entré yo ya no se hacía tanto. Yo creo que el Unity, o sea, al final hay que apretar, pero no hay que apretar a los niveles que se apretan otras empresas. Uh-huh. Que es que son demasiado ya.
Ya, claro. Que
explotación absoluta.
Sí. Claro. Que una cosa, antes nos comentabas eso, que entras a trabajar en Watch Dogs 2, que es un proyecto que, bueno, podríamos decir que es como la competencia que crea Ubi para competir contra el GTA de Rockstar, por así decirlo, ¿no? Un juego así muy interesante, muy moderno, el hecho de que puedas controlar una ciudad desde un dispositivo y todo este tipo de cosas. Bueno, que siempre que hablamos con alguien que ha participado en un proyecto de la envergadura de Watch Dogs, Pues le pedimos que un poco que nos cuente un poco más para que los oyentes lo entiendan y lo vean cómo es por dentro una cosa así. Entonces que nos cuente cuántas personas, lo que tú recuerdas, qué departamentos había, cuánto era el tiempo de desarrollo y de producción.
Pues yo estuve ahí lo mismo, entré, igual que en Castlevania, entré como en la época de la producción justo, fueron un par de añitos de producción. Y pues el equipo directo, digamos, en Montreal, creo que eran unas 300 personas, pero es el equipo de Montreal, tienes equipo en París y en Bucarest, creo también. O sea, porque al final esto se distribuye bastante. En Toronto creo que también ayudaron. Entonces, bueno. Es un equipo inmenso, evidentemente. En mi parte éramos programadores gráficos, éramos casi 10, o sea, sí, no sé, en torno a 10, que es una barbaridad. O sea, no hay tanto curro. O sea, no.
Pero 10 programadores solo en el estudio de Montreal o entre todos
10
los estudios.
programadores gráficos.
Pero en el estudio solo de Montreal
Sí,
o en todo
no, en
el
los otros
estudio.
no había programadores gráficos, digamos. El estudio lead, digamos, es el que hace la parte de motor y eso. Los otros estudios hacen cosas más pequeñas, más de gameplay, más misiones o más.
Vale, y eso, ¿y qué departamento se divide un proyecto de esta envergadura?
Pues, o sea, la división más grande, digamos, la tendrás es como siempre entre motor y gameplay. Entonces, pues en motor, pues tienes la gente de tools, la gente propiamente de engine, la gente de gráficos, y luego ya en gameplay, pues IA. Misiones, core gameplay.
Cuando hay una pregunta que yo tengo ahí, cuando haces la diferenciación entre engine y gráficos, quizá no, a mí no me queda muy clara. Es decir, entiendo la gente que hace el engine, que también hacen parte de lo que es trabajar con la API, gráficas y todo este tipo de cosas. Entonces, cuando te refieres a
Bueno, no.
gráficos.
En estos estudios tan grandes, no realmente. Depende. Por ejemplo, en Guerrilla creo que sí que es un poco lo mismo. Pero en estos estudios normalmente el que hace engine hace más pues gestión de memoria, gestión de procesos, multithreading, todo este tipo de cosas, un poco pues gestión de dispositivos, gestión de memoria en general. O sea, nosotros es más gráficos, gráficos. Ni siquiera todo a bajo nivel, porque en mi caso yo me considero un programador de gráficos de alto nivel, digamos, en cuanto a la parte más visible. O sea, yo trabajo poco con la API. Sí que en mi equipo había gente que trabajaba más en optimizar, en sacar aquí un milisegundo más. En mi caso, yo es más de hacer features, que cosas que se vean.
O sea, pero tú hacías shaders
Sí.
para
Por
dibujar diferentes
ejemplo,
tipos de efectos, partículas o.
claro, si has jugado al Watch Dogs 2, hay un momento que, o sea, hay una jugabilidad que te metes en modo, creo que se llama NetHack, que es modo visión de hacker.
Ah, sí, lo recuerdo.
No, pues todo eso me lo tuve que currar yo y fue lo que llevó la gran mayoría de mi tiempo. Entonces, bueno.
A mí me entretenía mucho esas cosas, porque a mí la parte de puzzles siempre me entretiene mucho.
Sí.
Me entretenía mucho. Curiosamente te diré que Watch Dogs 2 yo me lo pasé con el cochecito y con el cuadcóptero. Es decir, yo creo que yo no llegué nunca a matar ni a tocar a nadie, ¿sabes? Yo en
Bueno,
cuanto
está
me
bien, está
hice,
bien.
tenías una impresora 3D, te podías fabricar tu cuadcóptero y tu robot chiquitito, y tú ya eso, te sentabas en el suelo, en un banco, y tú ya eso iba a cualquier lado, hasta que llegara la distancia. Entonces yo me sentaba en la puerta de la misión, y ahí lo que entraban son los robots ahí dentro. Eso era una locura. Sí, era curiosísimo.
El juego estaba un poco diseñado así, que te lo pudieras pasar de distintas formas. Aunque al final, en la práctica, poca gente hacía lo que haces tú. Lo normal es que si tienes una pistola, usas una pistola.
A mí me gustaba eso de que no me viera nadie, porque claro, los robots no los veía nadie. Era una cosa curiosa, y si veían un robot, le disparaban y ya está. Saltaba la alarma y tú podías volver a lanzar robot otra vez. Es decir, que era.
Me alegro de que lo apreciaras porque bueno, yo no participé en esa parte, porque eso es puro gameplay, pero creo que no mucha gente realmente se dedicó a eso y era más pues, coger la pistola y disparar, que no es para lo que estaba pensado el juego y no es lo que mejor hace el juego, desde luego.
Vale. Eso con respecto al departamento. Y bueno, y tiempo de desarrollo has dicho que 2 años, pero eso antes tiene una preproducción. Supongo que las
Sí,
preproducciones
yo
no las
creo
contamos,
que
¿no?
en total habrán sido 3-4 años, sí.
Vale, y el tema de comunicación, has dicho que hay varios estudios. Tú concretamente desde el departamento de gráficos 3D, tenías que comunicarte, has dicho que no, porque no había gente de gráficos en otros estudios, pero normalmente la comunicación con otros departamentos, ¿cómo se hace en UBI?
Pues de los sitios que he estado, o incluso de los sitios con los que he hablado con otra gente, yo creo que es de los que más o menos mejor se hace, o es el enfoque que yo haría, que es darles, lo llaman mandates, que es como un trozo del juego, una parte claramente diferenciada. En plan, vosotros hacéis esta parte y así hay menos roces. Por
Claro.
supuesto, hace falta comunicación, pero así ellos también, el estudio hijo, digamos, siente una parte como suya
Claro.
y no es una subcontrata.
También es
Está haciendo
cierto
una parte real.
que comunicarte con un estudio que tiene otra franja horaria, como en el caso de París, ¿no? O Francia,
Es un
tiene
coñazo.
que ser más complejo, ¿no?
Sí, es un coñazo, pero dándoles su responsabilidad y sus temas que hacer, al final reduces mucho la comunicación. Entonces, pues siempre hay reuniones, a lo mejor diarias, incluso para ponerse al día, pero no todo el mundo tiene que participar.
Oye, ¿y no puede ocurrir el hecho de que al hacer, por ejemplo, esto lo hace Toronto, esto lo hace Montreal, y tú te das cuenta que hay una parte del juego que están mejores que otra, porque hay estudios que tienen como desarrollos de más calidad?
Puede pasar, no sé, no caigo en algún ejemplo en concreto, pero bueno, también te digo que gente con talento hay en todos los estudios del mundo. O sea, que no, que si un juego sale mal, no es porque la gente que lo hace sean unos paquetes.
Vale, y ahí la pregunta ya la última respecto a eso, a lo que es el ensamblado de un proyecto así de grande, respecto a la parte de QA, ¿no? Que antes hemos dicho un poco que quizás Ubi debería meter más gente. No, no, pero la parte de QA, ¿cómo es? Es decir, que ¿cómo de grande es ese equipo? ¿Tenéis contacto con ellos? ¿Cuando alguien encuentra un bug os llama directamente? ¿O eso en vuestro caso no porque no trabajabais en gameplay?
Bueno, ellos estaban, además, bueno, en planta, en Ubisoft te mueves mucho de mesas. El equipo como los equipos crecen y encogen, pues se cambian muchas veces incluso de planta o de edificio. Pero durante la época más larga, nosotros los teníamos literalmente al lado a los testers. Y sí, para cualquier cosa están ahí. Normalmente requieren más a la gente de gameplay. Pero bueno, todo va, a lo mejor es gestionarlo con las herramientas internas. Y luego, pues claro, cara a cara, pues es como mejor se soluciona, ¿no? Pero no sé, es un trato muy estándar. Meten sus cosas en el bug te llega a ti, y si tú quieres hablar con la persona, pues le escribes o te vas allí y le
Vale,
hablas.
vale, vale.
Bueno, y ahí ya para avanzar un poco y cambiar un poco de tercio, siempre nos gusta preguntar cuando el entrevistado cambia de estudio. ¿Qué es lo que se lleva de esa experiencia cuando te vas a otro estudio? ¿Qué dirías tú que es lo que aprendiste ahí, ¿no? ¿Cómo evolucionaste? ¿En qué sentido creciste gracias a
Bueno, yo creo
Ubisoft?
que sí, tener la suerte de hacer un proyecto como Watch Dogs, que podría haber sido Far Cry o Assassin's o cualquier otro de los que hacen allí, te da una perspectiva ya de lo que es cerrar un juego grande, ¿no? Porque al final en Mercury, pues el Lords of Shadows es un juego grande, pero eso es, digamos, más artesanía. Todo lo que se ha hecho ahí es a base de, bueno, cariño y hacerlo como se puede, pero un proyecto de estos más grandes es. Un producto más industrial, ¿no? Ya pues sabes cómo funciona esto y te da una perspectiva también. No sé si mejor o peor, pero te completa un poco tu forma de ver las cosas como desarrollador.
¿Y lo peor de tu etapa en Ubi? Tu
Pues
primera etapa en Ubi, que ahora veremos.
yo es que he estado muy bien en Ubisoft. En Ubisoft se vive muy bien y me he rodeado de gente muy maja y
Bueno, pues
con Ubisoft en concreto no hay un problema.
digamos el
Si acaso,
clima.
pues los proyectos a lo mejor, ¿no? El tipo de juego hacer siempre lo mismo.
Claro.
O sea, no es lo mismo, pero es un poco lo mismo.
O sea,
No sé si
como
me entiendes.
tú estás diciendo que todos los juegos de Ubi tienen un perfil similar.
Sí, más o menos. Que va cambiando con el tiempo. Lo cual ahora quieren hacer más juegos online. Antes era más un mundo abierto.
Bueno, tienen algunas cosas interesantes, ¿no? Como el Mario and Rabbids este que sacaron.
Sí, bueno, ese es de Milán. Entonces, bueno, sí, en otros estudios, pero Ubisoft Montreal es que ahora mismo son como 3.700 personas, creo. Es un estudio inmenso. Entonces, al
Claro.
final tienes que repetir cosas con la gente que tienes para poder moverlos fácil de un lado a otro.
Claro.
Entonces, bueno, tienen menos capacidad de arriesgar. Pero bueno.
Bueno, ¿y qué te hizo moverte o buscar algo fuera de Ubisoft? ¿Por qué cambiaste?
Bueno, o sea, yo ya sentía que yo cuando me fui a Montreal, digo, wow, me voy 2 años y me vuelvo, esto es una pausa nada más, ya llevaba 3 años allí y el invierno se hace muy largo. Sobre todo la distancia, ¿no? Con España es complicado. Entonces, también por temas personales, era un tiempo más para estar más cerca de mi familia. Y bueno, pues me surgió la oportunidad, lo mismo. Ya tenía en la cabeza el moverme. Me contactaron de Rockstar, y que era, digamos, en mi lista de cosas a hacer. Estaba ahí. Entonces dije, bueno, pues para allá vamos.
Y bueno, ¿y cómo fue la entrevista en Rockstar? Cuéntanos también un poco.
Pues muy parecida en el sentido de que se centra mucho también en conocer a la persona, ¿no? Entonces, bueno, hablas con el recruiter, hablas con el que va a ser tu lead, hablas de cosas técnicas, pero para ver si hay una compatibilidad también de caracteres, ¿no? Porque luego al final pasan mucho tiempo juntos y en momentos tensos quieres tener a alguien que, aparte de ser técnicamente capaz, vaya a poder llevarse bien contigo y no te vaya a dar problemas, ¿no?
Y positivo, ¿no? Por así decirlo, ¿no?
Sí, y
Entonces,
luego, pues
recordaba,
bueno, ya te mandan, la fase final es que ya te mandan allí a hacer la entrevista. Y claro, desde Canadá es un poco palo, porque no, te pegas el viaje para allá, duermes en el hotel, el día siguiente haces la entrevista, no sé si tú duermes otra noche más y te vuelves. Pero bueno, por un lado.
un palizón, ¿no? Porque son un montón de horas de
Sí.
avión, ¿no?
Sí, a Edimburgo, dentro de lo que cabe, hay más o menos buenas combinaciones, porque no hay vuelo directo, pero hay buena combinación. Pero si fuera a otro sitio ya es un poco más. Pero bueno, sí, el día de viaje lo pierdes y llegas un poco con el horario cambiado. Pero bueno, para mí era genial, porque tengo amigos allí que conocía ya de Mercury y tal. Y bueno, pues ir y saludar y tomar una cerveza con ellos, ver la super oficina que tienen los de Rockstar, pues eso ya merecía la pena. Pero bueno, luego aparte, pues conseguí el puesto, así que genial.
Y bueno, empiezas a trabajar también en uno, podríamos decir, de los proyectos más míticos, ¿no? Que ha habido en los últimos años, que el Red Dead Redemption 2, ¿no?
Sí, a mí me llama muchísimo más que el GTA, no sé, por el tipo de juego, por la ambientación, lo que sea. Entonces sí que vi que eso era una oportunidad que no podía dejar pasar.
Y
Y
antes contabas que Ubi hace juegos muy similares. Quizás aquí estamos hablando también de un sandbox, estamos hablando, igual tiene una temática, ¿no?, del oeste, pero también es un tipo de juego que podríamos meterlo en ese mismo bloque, ¿o no? ¿Tú no lo meterías en ese mismo bloque?
Sí, pero bueno, la forma de hacerlo es muy distinta también. O sea, yo lo que me refiero en realidad cuando digo que Ubisoft hace lo mismo, no es tanto lo mismo por el que el proyecto sea lo mismo, que un poco también, sino que el tipo de trabajo, la forma de trabajar es muy similar siempre. En Rockstar se trabaja de otra forma, con cosas mejores y cosas peores, pero de otra forma.
Comparándolo un poco, ¿no? Es decir, ¿cuáles fueron las principales diferencias, ¿no?, de que tú habías estado trabajando en Ubisoft y de repente llegas a Rockstar y dices tú, ah, mira, pues aquí las tools que antes teníamos de tal no eran tan buenas y aquí son mucho mejores, o esta parte, sin embargo, es mucho peor de lo que yo tenía en Ubi?
Sí, bueno, a nivel de tools siempre piensas que todas estas empresas van a tener un nivel espectacular. No siempre es así, no todo es así. Entonces, bueno, yo creo que Ubisoft está bastante mejor montado a nivel de todo porque tiene gente para todo. Entonces, puede que haya algunas cosas que tengan carencias, pero es porque a lo mejor no les ha dado por ponerse a eso aún o porque está planificado, pero en general las tools funcionan bien a todos los niveles. En Rockstar tienen otras prioridades. Rockstar la prioridad es el juego, que tiene sus cosas buenas, porque al final el juego sale muy pulido, pero tienen departamento de tools, pero todo orientado a que el juego salga bien.
Vale, y esto que contabas antes de es que en Ubi se vive muy bien. ¿Qué tal en Rockstar? En Rockstar hable.
Pues a ver, yo no me puedo quejar, ¿vale? Porque yo viví bien. Entonces, todo depende del departamento en el que caigas, depende de tu lead, depende de muchas cosas. Tanto mi lead como el lead de mi lead lo gestionaron muy bien y yo no, o sea, yo tuve que hacer nada, o sea, una cantidad ridícula de horas extra. pero sí que me las pidieron. Entonces yo llegué ahí y llegué ya para cerrar el. Claro, yo cuando llegué dije, ¿cómo voy a ir al Red Dead si esto sale ya? Que no salía ya.
Huele
Pero
mal, ¿no?
bueno,
Es
que claro,
sospechoso.
le quedaban, en teoría, cuando llegué le quedaban 6 meses. Eso, y bueno, pues nada, llegó al último empujón, que fue el último empujón, pero de 1 año y 3 meses. Pero bueno, entonces al mes de estar ahí o menos, que ya me empezaron a pedir, oye, bueno, estamos diciendo de todo el mundo que haga pues eso, 10 horas semanales, que son pues eso, tus 2 horitas diarias, o en el fin de, como quieras.
Extra, ¿no?
Y
Estamos hablando de extra, ¿verdad?
claro,
Sí,
extras.
claro. Digo, 10 horas semanales de
No,
puta
no, 10
madre.
horas extra. Y en plan hasta nuevo aviso. ¿Vale? O sea, no, no en esta semana que cierre, sino, no, bueno, esto es lo que hay. Entonces yo le dije a Emily que, bueno, yo ahora mismo no tengo trabajo como para estar haciendo horas extra. Cuando llegue el momento, pues lo hablamos y lo vemos. Yo no tengo ningún problema en hacer trabajo. Yo lo que no voy a hacer es horas por hacer horas.
Es curioso porque por lo que cuentas y por lo que nos han contado otros entrevistados, parece como si, corrígeme si me equivoco en esta valoración, pero como si también el campo en el que te especifiques, parece que en el campo de los programadores 3D no se echan tantas horas quizás como un programador de gameplay.
Sí, bueno, o sea, eso es verdad, 100%. Pero también es que nosotros las horas las echamos un poco antes. Entonces, a lo mejor, porque yo sé que desde gameplay a lo mejor se percibe que nosotros no estamos tan apretados, pero es que nuestro apretón ha llegado en otros momentos, porque cuando la tecnología tiene que estar lista, si yo como programador de gráficos tengo que apretar cuando estás en el juego, algo va mal. Si los gráficos y todo no está bien. A lo mejor puedes estar haciendo pequeños ajustes, pero si yo tengo que estar haciendo horas, es que algo se ha hecho muy mal.
Sí, pero también es cierto que, claro, que como posibles casos de uso de gameplay, trabajo de gameplay, pues son todas las horas que tú le quieras meter a un juego, ¿no? Por ejemplo, juegos como lo que estamos diciendo, Red Dead Redemption 2, que no sé si tenía en torno a 70 horas, y con extras eran vete a ciento y pico horas, y claro, todo eso al final ha tenido que encriscarse, ¿no? Todo ha tenido
Sí,
que.
y la dificultad que tiene un mundo abierto también, que tiene mil cosas de probar.
Claro,
Pues, sí, desde luego, o
casos de
sea,
uso
ellos
son
hicieron
brutales.
muchísimas más horas.
Claro, no, pero fíjate, esto puede servir también de consejo, ¿no? Es decir, si quieres dedicarte a empresas AAA pero no te mola mucho Double Cramp, pues mira, hay algunos departamentos, como el tema de gráficos, que a lo mejor aprietas, pero no son tanto como, ¿no? El
Sí.
tema de gameplay.
Y no
Oye,
solo eso, está guay hacer gráficos.
en el Red Dead funcionaban también asignándole a cada persona un área, como hacían en el GTA.
A nivel de
Una
mapa y tal, sí.
sí, ¿no?
Sí, todo igual. Todo ahí a mano. Y que es la mejor forma de conseguir un resultado muy, muy pulido, ¿no?
Sí,
Todo hecho a
tienes
mano.
esta hectárea de terreno, procura que sea la polla, ¿no?
Sí.
Pero una pregunta ahí en ese aspecto es, ¿por qué dirías tú que el juego de Rockstar está mucho más pulido, ¿no? Que los que habías en los que habías participado en Ubi como en Watch Dogs. Por el tiempo de desarrollo, como estamos comentando, al menos el tema de Red Dead Redemption 2, que fueron en torno a 7 años, y con respecto a Watch Dogs, que fueron 2 años, o por otros motivos que tú viste, ¿no?
Bueno, el tiempo influye, desde luego, pero el tener ese tiempo de pulido es porque le han dado esa prioridad también. O sea, no es porque en Ubisoft ahorren porque no consideran que quieran ese pulido. Ellos quieren ese pulido y le han dado esa prioridad, con lo cual es una forma directa de su forma de trabajar. Entonces, esa planificación ya es muy llamativo, ¿no? Decir, oye, pues vamos a tener el tiempo que haga falta para que esto salga bien.
Hombre, también hay que decir que como GTA V estaba vendiendo lo más grande,
Claro,
no
no había
tenían
prisa.
prisa, ¿no? Es como Valve con su Steam, ¿no? Y todo el mundo, por favor, saca Half-Life 3. Y es como, pero si me va súper bien con lo que estoy
Claro.
haciendo, ¿para qué voy a sacar otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, tenemos todo el tiempo del
Sí.
mundo y recursos suficientes
Ya.
para mantener la empresa y a lo mejor Ubi, pues, plantea más.
Pero bueno, han llegado ahí con esa política.
Claro, está claro que no todo el mundo puede hacer eso. Si tú de cero intentas hacerlo, no vas a poder hacerlo. Ellos se lo pueden permitir. Pero se lo pueden permitir porque, pues eso, efectivamente, porque le han dado ese cuidado. Y se nota en la jerarquía que tienen, porque en Ubisoft, digamos que la figura del director de juego está mucho más desconectada del juego. Que es lo que decía a veces, de antes, que a veces prometen cosas o dicen, hablan de cosas porque no saben realmente lo que hay. En Rockstar no, en Rockstar toda la jerarquía de jefes se juegan al juego constantemente. Y cada feature nuevo lo prueban y dicen, esto no me gusta, esto no me gusta, esto no me gusta. Y todo eso se cambia y se corrige, con lo cual eso para mí es algo muy bueno que tienen, ¿no?
Y con respecto a la planificación, ¿cómo dirías que es cada empresa? Es decir, respecto a la planificación, ¿es de que haya más o menos cambios de última hora, de que haya más cambios de rumbo durante la producción, cosas de este tipo que pueden hacer que el juego se retrase, que el juego se alargue o que haya que echar horas extras, ¿no? Creo que estamos hablando.
Claro, digamos que en Rockstar esa planificación, siempre existe una planificación, pero digamos que es más flexible en el sentido de que si algo es bueno y merece la pena meterlo, va a haber tiempo para ello o se van a encargar de que alguien eche el tiempo en ello y van a poner los recursos de una forma u otra. En Ubisoft llega un momento que se corta y eso es una cosa que hacen muy bien. Tienen la figura del de Closer, no sé si alguien ha
Closer.
hablado antes
Sí, Cher no nos contó eso, que yo me lo imaginaba como un hombre de negro de Matrix, ¿sabes? El Closer, en el que decía que ya cuando entraba el Closer, ya ahí no mandaba nada más que el Closer.
Eso es, y está muy bien, porque es una persona que está desconectada del juego, con lo cual no le da pena cortar. Y a veces hay que cortar. Entonces, bueno, pues llega esto fuera, y hay closers mejores que otros, desde luego, pero en general, a mí me parece que para lo que quieren conseguir, está muy bien, porque consigue que al final el juego salga y sin que la gente se muera ahí.
Y oye, y una pregunta, en el sentido de que como tú al ser programador de gráfico y de toda la parte 3D, ¿no? Por así decirlo, cuando se empieza un juego como Red Dead Redemption 2, tú comentas que, claro, vosotros trabajáis más al principio para que la gente de gameplay tenga las herramientas, pero también es cierto que evoluciona mucho el ámbito gráfico en 7 años. Entonces,
Sí.
¿cómo hacéis para que el juego se arranca hace 7 años con un nivel y unos tipo de efectos o un tipo, por ejemplo, Armand dice, bueno, pues nosotros hemos metido las reflexiones, las hemos metido, pues las hemos hecho, qué sé, con Proof, y ahora vamos a meter Screen Space Reflection porque hacer esta nueva técnica, y entonces, claro, queremos hacer que el juego se comporte de otra manera, entonces, para que esté al día, ¿no? Para que, o sea, en 7 años cambia mucho, ¿no? El tema de gráficos, ¿cómo?
Sí, cambia, pero al final la limitación real te la pone la plataforma. Entonces, si tú vas a salir para estas plataformas, tú, pues sí, obviamente va a salir cosas nuevas, ideas nuevas que puedes meter, pero los milisegundos que tienes ahí y la forma de conseguir eso está ahí. Entonces, cada plataforma da lo que da. Pero yo qué sé, si tienes que salir en Play 4, por ejemplo, el Red Dead está hecho enfocado a la Play, ¿vale? Luego, por supuesto, funciona en el resto de plataformas, pero esa es la plataforma de base. Pues metes todo para que funcione y luego, pues sí, mientras el resto de gente va haciendo el juego, tú vas puliendo, vas añadiendo. Yo, por ejemplo, cuando llegué, o sea, yo estuve ahí año y pico hasta que salió el juego. Yo tuve tiempo todavía de hacer un feature completo. Yo me encargaba del viento en el juego, que no es algo que se vea mucho, pero bueno, se ve y está ahí.
De hecho, no se ve.
Exacto, se ve el efecto. Pero claro, algo que solo una empresa como Rockstar se puede permitir, ¿no? Su sistema es súper complejo, todo se ve afectado por el mismo viento, la misma dirección, desde las nubes de arriba hasta el viento que el pelo del personaje, todo, todo, toda la ropa, todo va con el mismo sistema, digamos. Y todo eso lo tuve que montar pues bueno, digamos, menos de un año antes de que saliera el juego. O sea, hay margen todavía para meter, pero es pulido fino al final. Ese tipo
Son
de tecnología lo dejas
los
luego para el final.
detalles de los
Pero
detalles de excelencia que caracterizan los juegos de Rockstar, que no, que ningún otro juego llega a ese nivel de locura de detalle, ¿no?
claro, pero si al final el juego no sale, o sea, sale con el viento un poco distinto y tal, pues a la gente le da un poco igual. O con el resto de. Pues, ya sé, mi compañero de al lado estuvo bastantes meses con las nubes, que es espectacular cómo quedan en el juego. Pues si las nubes quedan un poquito peor, pues tampoco pasa nada. Pero bueno, ese tipo de cosas. Al final, los últimos meses es perfeccionar y meter las últimas técnicas, pero siempre sabiendo que hay otra cosa que lo suple.
Oye, y con el timing, que también es una cosa que mucha gente critica, ¿no? Hoy día, el hecho de que los juegos parece que se planifican para correr a 60 frames, 16 milisegundos, o se planifican para 30, porque así vas a poder meter más cosas.
Pues depende del juego, pero muchos a 30, claro. Es que es mucha diferencia.
Es que
Porque,
son 33 milisegundos a 16 milisegundos. Claro, es que te caben
claro, o sea, no
muchísimas
es
más
solo que
cosas.
sea el doble de tiempo, es que hay una cantidad mínima que tú esa no la puedes quitar de ninguna forma, ¿no? Eso es simplemente el mandar las cosas a que se pinten, todo eso, esa cantidad mínima, eso no lo puedes quitar. Y pon que para hacer cosas chulas, te quedan, de esos 16 milis, te quedan 6. Pero si le metes otros 16,
Claro.
claro, no es que sea el doble, es que muchísimo más para hacer cosas chulas.
Claro.
Entonces, si el juego no necesita una precisión o así,
Sí, si no un
pues.
juego de coche o de velocidad, por así decirlo.
Claro.
Pues es que mucha gente critica, ¿no? En plan de, bueno, lanzan las nuevas consolas, PlayStation 4 Pro, no sé cuánto, que todos los juegos iban ahí a 60 FPS, a 4K, no sé qué, y luego al final todos los juegos, todo el mundo dice, pues sí, aquí lo que tenemos más procesamiento para seguir haciendo los juegos a 30 FPS, pero meter más efectos y más cosas, ¿no? Y luego la gente lo critica, ¿no? Por así decirlo.
Sí, pero bueno, claro, es que quieren un poco todo, ¿no? Quieren que vaya a 4K y quieren que vaya también a 60, pues una cosa u otra, ¿no? Está
Okay,
claro.
okay,
Bueno, vamos a hablar de tu vuelta a Ubisoft, ¿no? Creo que no es un caso muy típico tener a un invitado que abandone un estudio, haga carrera en otro y decida, por algún motivo, volver al estudio del que partió.
pues en caso de Ubisoft
¿Cómo fue?
pasa a menudo, ¿eh? Pasa a menudo porque se vive muy bien en Ubisoft Montreal. Entonces es habitual. Normalmente pasa más dentro de propio Montreal, que cambian de empresa y vuelven. Pero bueno, en mi caso en particular es que yo, cuando me fui a Rockstar, mi pareja, o sea, mi novia con la que llevaba en ese momento, pues llevábamos un año así, pues seguía en Montreal. Entonces la idea era que ella viniera a Edimburgo, pero bueno, por tema de papeles, de momento parecía imposible. Y aparte yo no me veía haciendo una carrera larga en Rockstar. Digamos que yo no me llevo muy bien con el crunch. Tampoco quiero criticarlo mucho porque al final conmigo se portaron bien, pero yo no pude disfrutar mi tiempo en Edimburgo como me hubiera gustado porque todos mis compañeros estaban cruncheando al límite. Entonces, bueno, yo ya he decidido que no quiero seguir ahí a largo plazo, y con mi lead busqué un momento adecuado para salir, cuando ya había terminado yo con mis cosas, y para irme, pues a poder ser, en vez de esperarme, como hubiera sido lo sensato, esperarme a sacar el juego ya que llegue diciembre y llegue el bonus,
Claro.
pues en vez de eso, pues me fui en verano, porque, bueno, el verano de Montreal merece la pena disfrutarlo, porque si me como el verano de Edimburgo, que dura un día, y luego voy al invierno de Montreal seguido, pues bueno, me
Un
da
año sin
algo.
verano.
Sí.
Vale,
Pero
pues
bueno.
y no fue, o sea, te vuelves a Ubisoft, hablas con los amigos que tenías allí, los contactos y tal, para que vuelvas a entrar, o vuelves a sufrir, por así decirlo, una entrevista y todo este tipo de proceso.
Bueno, en mi caso es que yo quería ver otras empresas también, quería mirar a ver qué oportunidades tenía, pero yo también iba con la idea de voy allí 1 o 2 años, vivimos juntos 1 o 2 años y eso ya nos abre la puerta a volver a Europa. Entonces, empezar algo nuevo, una empresa nueva, si tienes plan de irte en 1 o 2 años, tampoco es lo más adecuado. Y luego, aparte, que yo quería tener unos meses de vacaciones después del desarrollo y empezar más tarde. Entonces, por temas de inmigración, eso es complicado. El ir para allá, que te hagan work permit para que luego. Y hablé con Ubisoft porque, bueno, ellos se enteraron de que yo iba a volver a Montreal y pues dijeron que querían contactar conmigo. Y hablé con ellos porque, claro, hay muy buena relación. Y simplemente es que me pusieron tan fácil que no tenía sentido en ningún otro lado. En plan, bueno, te hacemos la mudanza ahora, te vamos el relocation ahora y tú te metes con nosotros 3 meses después. Y eso no me lo iba a ofrecer nadie. Entonces, bueno, pues ya te digo, yo he estado muy a gusto en Ubisoft. Entonces, bueno,
dejaste buena huella allí, supongo.
Supongo, pero bueno, aparte es que es un estudio que se presta a ello. Se presta a que la gente esté contenta y que si están contentos contigo, no tiene ningún problema en que vuelvas. Entonces, bueno,
¿y ahí ya me fui? ¿Y el proyecto? O sea, ¿te fuiste sabiendo qué posible proyecto había? Porque parece que participas en un proyecto bastante atractivo.
Es un poco lo mismo que cuando estás en Interproject. O sea, yo hice entrevistas en el sentido de que ellos ya daban por hecho que me iban a coger, pero pues hablar con los distintos equipos que estaban buscando programador. Entonces buscaban en Far Cry, buscaban en tal, pero este, digamos que yo quería algo un poquito más pequeño. Entonces también pues pedí que si pudieras un equipo que no fuera solo francófono, pues hubiera estado muy bien. Y nada, pues encontré este proyecto, me dijo, no, muy pequeño, salimos en un año además, y dije, bueno, echando cuenta, digo, perfecto. Y además el equipo pues es muy internacional y tal. Pero bueno, luego llegué, el juego no fue un año, fueron dos, que no pasa nada, pero bueno, es lo que es. El equipo internacional, pues bueno, era un equipo muy pequeño, es verdad, pero creció mucho más. Y el único no francés del equipo se fue, y al final eran todos franceses en mi equipo. Pero bueno.
Y bueno, Hyperspace, ¿no? Es el proyecto del que...
Hyperscape.
Hyperspace. ¿Y cómo fue ese? Porque es verdad que era un proyecto distinto, ¿no? En Ubi. Era como una especie de Counter-Strike futurista o algo así, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue el desarrollo de ese proyecto?
Bueno, esto es gente que... un equipo, digamos, que se creó nuevo, de gente que se había ido, pues que habían hecho Prince of Persia y cosas así, se habían ido a Electronic Arts y luego volvieron, digamos, los jefes o las cabezas de equipo volvieron todos en bloque a Ubisoft para montar este equipo. Y bueno, pues en general bien, lo que pasa es que yo cuando llego ahí me sorprendió el poco realismo que tenían. Primero, el tipo de producto que creo que es bastante obvio, que llega tarde al mercado. O sea, no sé, no soy un genio tampoco de este tipo de cosas, pero creo que a la pelea a la que va es un poco tarde o difícil de competir ahí. Pero bueno, ellos tenían su estrategia, que la idea es estar ahí y que a largo plazo eso puede llegar a dar frutos, ¿no? Y que igual los da, no lo sé. Pero sobre todo es que tenían la idea, bueno, equipo pequeño, cogemos la tecnología del Rainbow Six, cogemos los assets del Assassin's Creed Unity, lo mezclamos aquí un poco y en un año sacamos el juego. Yo cuando llegué vi lo que había y dije, bueno, es imposible. Como, o sea, nadie se ha parado a mirarlo, o sea, realmente.
Los edificios, todos son assets de Assassin's Creed Unity.
Pues empezó siendo eso, sí. De hecho, tiene muchísimas reminiscencias y ves todos los tejados y todo eso es...
Es verdad, es verdad. No me había fijado, pero Unity era en París, ¿no? Si no recuerdo mal.
Sí. Son las típicas casitas de París. Entonces, bueno...
¿Y la tecnología era la misma en la que tú ya habías trabajado o era un engine distinto?
Era distinto. Yo había hecho el Watch Dogs, que es basado en Dunia, digamos. Y este es basado en Anvil, en Scimitar. Entonces, esta es la tecnología que teníamos nosotros era la del Rainbow Six. Que obviamente funciona muy distinto.
¿Y era mejor o peor?
Bueno, tiene cosas buenas y cosas malas, pero digamos que Ubisoft ha decidido darle más importancia a Anvil con respecto a Dunia y eso es por una razón. Yo creo que hay más tools y más una base de código un poco más estable en Anvil. Pero bueno, aún así había mucho reto, porque claro, pasar de un Rainbow Six, que es un entorno cerrado, a una ciudad de 1 km² con 100 jugadores a la vez, etcétera, pues es distinto. Hay mucha tecnología que todavía hay que hacer ahí.
¿Y en este proyecto llegaste o sea, aguantaste hasta el lanzamiento?
Sí, salió esto en... Bueno, la fecha oficial, o sea, salió la beta cerrada en julio, la beta abierta un par de semanas después, y el juego final, digamos, la first season, Es primero de agosto. Creo que es la fecha más o menos. Y es justo cuando yo me vine.
Y eso, tu segunda salida de Ubisoft estuvo relacionada con el título en sí, o sea, con el resultado que tuvo.
No, bueno, no, porque al final yo sabía lo que había y bastante bien ha quedado para lo que para los recursos que había y la planificación que había. Tampoco es mi tipo de juego, o sea, yo tampoco puedo evaluar cómo es. Pero bueno, luego he estado viendo gameplays de gente jugando y no sé, como es así rápido y de tiros, parece que la gente se divierte, o sea que me alegro. No, en mi caso ya tenía en la cabeza volver. Ya habíamos cumplido plazos y ya tenía un poco la mira puesta en volver. Mis amigos de allí ya lo sabían y una cosa. Entonces ya ahí así que empecé a la vuelta de Navidades, porque siempre es el momento duro, ¿no? Cuando vives fuera, es la vuelta de vacaciones de verano, la vuelta de vacaciones de Navidad, es cuando, si las cosas no van perfecto, normalmente, pues si todo va muy bien en Montreal, pues vienes encantado y con ganas, pero si ya estás un poco quemado del trabajo y tal, después de volver a ver a tus amigos en España, a tu familia, irte a muchos kilómetros de ahí, dices, bueno, ¿hasta cuándo? Y ahí es cuando empecé a echar otra vez. Sí, pues justo a la vuelta de Navidades. Al principio eché porque Fran Aisa, que lo tuvisteis hace nada aquí, me decía, ah, vente para acá, vente conmigo y tal. Probé a echarlo allá, pero ya me dijeron que a nivel de papeleo era muy complicado.
Initiative, ¿no? Estuvo
De
contando con
iniciativa,
él.
sí. Sí, a nivel de papeles es. Tiene un currículum increíble, desde luego. Y aparte, pues le ha funcionado muy bien, que tenía unas cosas publicadas en la universidad y a nivel de papeles le han podido gestionar lo suyo. En mi caso, yo no, o sea, pese a que tengo un buen currículum, digamos que a lo mejor no cumplo los requisitos para el tipo de visa que tiene él. Y otros tipos de visa son
Mucho
impracticables,
más.
porque requieren un año y pico de estar ahí y no tiene ningún sentido. Entonces ya descarté Estados Unidos, ya, porque además es que no tiene sentido, yo quería volver más cerca, no más lejos. No, una cosa es, me apetecía trabajar mucho con él, me sigue apeteciendo, y él lo sabe, pero la idea era Europa.
Que
Y.
curiosamente, pues curiosamente ya lo podemos adelantar también. No sé si has hablado de Frank. Pues digamos que también nosotros hemos hablado con Frank y le hemos preguntado algunas cosillas y él nos ha hecho algunas propuestas de preguntas para ti. Entonces, si quieres,
Vale.
Mauri, le das caña a primera.
Vamos a ello. A ver, Fran te pregunta, ¿qué es lo que te interesa más en este momento? ¿Qué técnicas o qué friqueríos te interesa meterte? ¿Qué te gustaría explorar?
A nivel profesional, pues
A
bueno,
nivel
yo creo
profesional, sí.
que en lo que estoy ahora es donde quiero estar. Digamos que ya después de haber sacado una serie de juegos y etcétera, hasta de haber llegado a tener a publicar cosas, ahora mismo tendría dos vertientes posibles. Una es irme al rollo indie, que creo que pues todavía no, a lo mejor no ha llegado mi momento. Ojalá llegue. Y la otra es pues poder pulir un poco más la tecnología que en juegos no te da tiempo. O sea, cuando estás con los tiempos de producción, al final, pues las cosas se hacen y se cortan cuando se cortan, ¿no? Y entonces ahora, pues yo creo que voy a tener la oportunidad de, además en lo mío, ¿no? El tema de efectos y de cosas así,
Y
pues.
por ejemplo, ¿qué opinas tú eso de, por ejemplo, ahora hay nueva Next Gen, ¿no? Nueva generación de consolas en las que va a traer consigo, pues eso, muchos nuevas APIs para trabajar. No sé, como tú comentabas, a lo mejor no trabajas directamente con las APIs, pero a lo mejor sí, en el caso de consolas, comentabas que sí, ¿no? Entonces entiendo que las nuevas APIs que van a traer, en las que ya todo el mundo habla del ray tracing, o las nuevas los nuevos discos de memoria, o las nuevas cosas, ¿qué de esas cosas te atrae más?
Pues cuando estuve haciendo entrevistas, una de las empresas con las que entrevisté, que era un poco lo que tuve al final la última decisión, fue con Guerrilla y me apetecía mucho, porque el probar la Play 5, ser de los primeros, siendo first party, tiene que ser muy interesante. Al final pesó más que sigue siendo juegos. Que no tiene nada malo y joder, qué bendición, ¿no? Puedo tener que elegir entre lo que hago o Guerrilla, que es un
No, hombre,
estudio
pero
espectacular.
claro, fíjate Guerrilla, ¿no? Que de hecho ahora está envuelto en el desarrollo del de Horizon 2, ¿no? No sé si ya está terminado y que evidentemente tiene una pinta brutal y que ellos siempre están a lo último, ¿no? Y cuando sacan los papers de cómo se ha hecho el último proyecto que han hecho, normalmente incluso innovan y crean ellos propias técnicas, o sea que me parece brutal.
Sí.
Un estudio.
Y que esto también hay que decirlo a nivel de la entrevista y a nivel humano con todos los que hablé, es un sitio con muy buena pinta, no solo a nivel de que no cranchee mucho, sino que el trato al trabajador, los directores del estudio se involucran en el proceso de contratación, sobre todo en perfiles senior, claro, pero se involucran, te hablan de normal, te preguntan qué te interesa. Eso no es habitual para nada y da una imagen del tipo de estudio que tiene que ser, ¿no? Entonces no me hubiera importado y no me importaría en un futuro trabajar ahí, pero al final no es que sea más de lo mismo, pero es el tipo de proyecto triple A que tú haces tu porción pequeñita y bueno, no es lo que quiero ahora.
Ya. Bueno, y la
Y al
segunda.
final te decides por Unity, ni más ni menos.
Pues Unity,
Nuestro amadísimo y también odiadísimo. Unity.
Pero un segundo, Mauri,
Depende del día.
antes de arrancar, tenemos una segunda pregunta de Frank.
Sí,
Bueno, bueno.
pero es que como hemos estado ya ofreciendo algunas respuestas en contexto, para
Ah,
que haya
bueno.
algo de contexto.
Vale, vale.
Bueno, y luego la otra ya se mete un poco más en el terreno personal, ¿vale? Por eso entiendo que la primera era la profesional, porque la segunda ya sí que es claramente personal, ¿no? ¿Qué te parece, te pregunta Frank, qué te parece la diferencia que hay entre los españoles y los británicos cuando ibais a jugar juntos al fútbol?
Bueno, hay que decir que es de las pocas interacciones que he tenido con británicos, porque como al final estaba todo el mundo crancheando, pues algunas cervezas me he tomado con ellos. Con cervezas son muy majos. En general son muy majos. La verdad es que, sobre todo en Escocia, no es Londres. O sea, Edimburgo no es Londres. La gente es mucho más amable y es un sitio muy agradable. Pero el fútbol, que es una de mis grandes pasiones, es distinto. El fútbol inglés, el pelotazo y el cero gusto por jugar, es simplemente a ver quién pega más fuerte al balón. Yo creo que el fútbol español tiene mucho más interés, digamos, incluso como jugador, como para practicarlo. Y le dimos una buena paliza alguna vez
Ahí está,
también.
coño, eso es lo que quería yo escuchar.
Vale. Bueno, pues ahora sí, ¿no? Comentamos dónde estás actualmente, ¿no? Como hemos dicho, sales de Ubisoft y terminas en Unity. Digamos que es el primer entrevistado que tenemos que ha estado por allí, bueno, que está actualmente en Copenhague con el equipo de Unity. Y creo que, bueno, a mucha gente le puede interesar, ¿no? ¿Cómo es por dentro una empresa como Unity, ¿no? Cuéntanos un poco, tú que llevas poquito, pero seguro que nos puedes contar muchas anécdota de cómo fue tu primer día allí
Claro,
y
o
todo
sea,
ese
por
tipo de
dentro
cosas.
te puedo contar por dentro de la web, porque claro, el estudio está cerrado.
Claro, es
Claro.
verdad que ahora con el COVID no has podido todavía acceder ni siquiera en la entrevista, ¿no? Nada fue
Nada.
presencial.
Todo, bueno, es que además las entrevistas fueron muy rápidas con Unity, porque yo digamos, ya iba a recibir la oferta de Guerrilla y ellos me contactaron un poco last minute. Y como, bueno, uno de mis compañeros de Watch Dogs trabaja en París, que es mi equipo. O sea, yo trabajo para el equipo de París, aunque estoy en Copenhague. Es un poco raro. Porque me ofrecieron un puesto en París y no. O sea, después de estar 5 años en Quebec, rodeado de franceses, sin hablar francés, no me meto yo en París. Con todo el respeto del mundo, es mi idioma precioso,
Hombre, a lo
pero.
mejor algo aprendiste de francés, ¿no?
Sí, o
Quebecois,
sea, bastante más de lo que creo, pero no hablarlo realmente. Entonces,
Quebecois.
bueno, en Francia es como en España, que la gente no habla inglés. No, es una de nuestras asignaturas pendientes. Yo no sé cómo se gestionarán los extranjeros que van a, pues a Ubisoft, por ejemplo, Ubisoft Barcelona o otros estudios que tienen más internacionales en Barcelona,
Bueno, afortunadamente en
porque
nuestro sector el ratio de gente que habla inglés es mucho más alto que... Pero claro, cuando vayas a
sí.
comprar el pan lo vas a tener chungo.
Hombre, por supuesto, claro. O sea, yo me refiero a que cómo se gestionan a la hora de vivir, porque en Ubisoft es lo mismo, todo el mundo habla inglés, en Unity estoy seguro que todo el mundo allí también, pero en su comunicación un poco no profesional van a pasar rápido al otro idioma, igual que en España seguro
Claro.
que los más educados hablan en inglés, los menos pues no.
Es que hay
Pero
muchas
bueno, yo me
expresiones.
refiero más eso al que tú tienes que vivir.
Bueno, y cuéntanos la experiencia que tienes en Unity. Bueno, ¿en qué departamento entras? ¿En qué equipo? ¿Qué haces concretamente allí?
Pues yo trabajo en el equipo de VFX Graph. Es un, digamos, un anexo, digamos, de Unity, aunque va a formar parte del core dentro de poco, pero que es una forma, digamos, es el editor de efectos que viene a reemplazar a los sistemas de partículas que tienen ahora, que ya es mucho más avanzado, ya pues usa más compute shaders y todo tipo de técnicas para hacer partículas en GPU. Y en vez de mover
Bueno,
cientos de partículas, ya miles y miles.
¿y qué hacéis en las plataformas que soporta Unity que no hay soporte a Compute, como WebGL?
Hombre, claro, obviamente en móvil no va a funcionar. O
No,
sea, no,
en
no.
WebGL me refiero a la web.
Ya, bueno, ya, pero en móvil no va a funcionar, en WebGL pues tampoco va a funcionar. Hay plataformas que están descartadas, pero en general.
Claro, pero cuando has dicho antes que va a reemplazar el sistema actual de Unity, pues digo, ostras,
Bueno,
pues tendría que haber una alternativa.
a largo plazo, sí, o sea, eso ocurrirá cuando el VFX Graph pueda hacer partículas en CPU también, que está planificado que lo haga. Entonces, bueno, aún no lo hace, pero bueno, usando, no sé, para el que conozca Unity, usando DOTS y todo este tipo de sistemas más modernos orientados a datos, es bastante más rápido, entonces está todo planificado para que vaya por ahí en algún momento. De momento no, de momento sirve para hacer cosas más chulas en la GPU.
Digamos que sería como la, bueno, podríamos hablar que uno de los grandes competidores, si no el mayor, que tiene Unity es Unreal, ¿no? Por así decirlo, sería como la herramienta para competir contra Niagara.
Sí, exacto. Aunque Niagara lleva más tiempo y es una herramienta increíble también. Pero sí, es un poco el tipo de software que es.
Y oye, yo, o sea, yo que también conozco esta parte de shader, una de las cosas que más me llama la atención de Unity es el hecho ese de que ahora estaban utilizando CS, pero se migran a HLSL como lenguaje estándar, pero sin embargo todavía tienen cosas que están como escritas en GLSL y cosas así. Entonces tú cuando vas a hacer refinar un efecto, hay parte que escribes en HLSL en Compute, hay parte que tienes que comunicarte con el material y lo tienes que hacer una especie de Shader Lab o el este que tienen.
Sí.
Tienen ahí ahora mismo una mezcla bastante interesante. Entiendo que es por el tema de dar soporte a antiguas versiones y este tipo de cosas.
Eso es una cosa que siempre va a estar ahí en Unity, que todo avanza muy despacio porque hay que dar compatibilidad a todo. De todas formas, entre CG y HLSL digamos, hay un matching bastante alto. O sea,
Sí,
es una correspondencia muy, muy lineal casi.
lo que pasa es que CG está ya deprecado, entonces todo lo nuevo que salga no va a estar.
Claro, pero me refiero que para el programador a la hora de adaptarse, el llamar a esta función, el llamar a la otra, es muy, muy parecido. Y el sistema de macros que tienen y todo eso, al final, te quita mucho. Y luego ya, por supuesto, Shader Lab o por encima de eso, el Shader Graph, ya te abstrae muchísimo de todo este tipo de cosas. Pero sí, obviamente hay que migrar muchas cosas.
Vale, vale.
Cómo de grande es tu equipo? El equipo que está asignado a esa nueva
Pues
featura de
mi
Unity.
equipo, mis compañeros de París son mi lead, otro programador que hace lo mismo que yo, digamos, un becario que acaba de entrar y uno que hace más la parte de UX, o sea, que hace las cajitas y eso. Y eso es, digamos, el core de mi equipo, pero luego alrededor pues, está nuestro tester, nuestro tech artist, digamos, gente más periférica, ¿no? La productora, que es el equipo más amplio, pero en cuanto a desarrollo, somos pues tres programadores, cuatro programadores.
Oye, y como tú acabas de entrar, allí te dan un periodo de aprendizaje, de adaptación, de para que no sé, entiendo que no conocías cómo estaba Unity por dentro, entonces entiendo que al principio tendrás algún periodo en el que te vayan explicando, ¿no? Cómo es la arquitectura.
Sí, bueno, el onboarding es un poco más complicado ahora en remoto. Entonces, bueno, tengo la suerte de que mi equipo es muy pequeño, entonces mi lead puede estar conmigo constantemente. Si necesito cualquier cosa, le pregunto directamente. Pero no te creas que es mucha orientación. Esto es, bueno, pues toma esta tarea pequeña y pues esto tienes aquí, aquí y allá y mándatelo tú. Y aparte es que una diferencia muy grande que he notado con las empresas de juegos es que tú en Ubisoft, por ejemplo, o en Rockstar, tú llegas a un entorno muy, muy definido. Entonces, IT te monta tu ordenador específicamente para lo que necesitas y tú no tienes que mover un dedo. Está todo instalado, perfecto, para que tú, hombre, puedes configurar arriba, abajo esto, pero en general casi todo está hecho por ellos. Aquí no, aquí tú, te preguntan, antes de entrar, te preguntan, ¿tú qué prefieres? ¿Un Windows, un Mac, un portátil o de escritorio, o qué prefieres? Y
Pero,
entonces tú vas.
y tú dices, hombre, seguro que voy a hacer, ¿no? Porque si voy a necesitar desplegar nadie, pone tu Mac.
No, no, en mi caso, pues sabiendo que por lo menos voy a tener que
Tú
trabajar con gráficos.
eso en un real no te lo preguntan.
Pero bueno, supongo que yo nunca he usado Unity en Mac y tampoco he usado un Mac para nada. O sea, no, no sabría moverme realmente. Pero sí que hay gente que lo prefiere por lo que sea y tiene la opción de hacerlo.
Claro.
Yo en mi caso, por ejemplo, despedí un ordenador de sobremesa. Ahora mismo, estando en el hotel, pues al final he tenido que pasar con un portátil. Pero bueno, no hay ningún problema, me lo cambian y está. Pero a lo que voy es que tú te dan el portátil, tú lo sacas de la caja y instala lo que tengas que instalar. O sea, eso tú pregunta a ver qué tienes que bajarte y de dónde te lo tienes que bajar, porque ¿qué software usamos para los merges? No sé, ¿qué software usas tú? El que quieras. Y para, no sé, para el git, el que quieras.
¿Cómo? ¿Sí? ¿De verdad? No, o sea, entiendo que la metodología de trabajo será Scrum, entiendo, y luego te usaréis JIT para trabajar o el proyecto no está en JIT.
Sí, está en Git y tienes como, bueno, tienes distintos tipos de repositorios. Hay uno que está en Mercurial, otro, tienes varias cosas con distintas tecnologías,
Bueno,
pero tú ahí te apañas.
por cierto, dar la enhorabuena a la gente de Plasti SSM, que es una
Sí,
empresa
sí, sí.
española, que es un gestor, como estamos comentando, de recursos y que se ha unido también, ¿no?, al equipo de Unity hace poquito.
Sí, que son de Valladolid, creo, ¿no?
Sí, por ahí.
No
Pues
recuerdo,
está
yo
muy bien.
recuerdo que estuvieron entrevistando en tecnología, estuvo Pablo, recuerdo, y te contaban eso, que ellos, gente muy, muy llana, muy normal, y que estaban teniendo mucho éxito con la herramienta, y gente que bueno, ¿no?, que han podido unirse al equipo de Unity, que entiendo que le dará muchos recursos.
Hombre, si están ahí es porque han hecho un trabajo estupendo, o sea que no, no queda duda.
Sí, yo recuerdo de las empresas que utilizaban Plasti SSM, que por ejemplo hablábamos de Digital Legend, que decían eso, que como ellos tienen, es el único sistema de control de código que tiene como un perfil para gente de arte y un perfil para programador. Entonces te ponen algo muy fácil para que los artistas también puedan subir las cosas al repositorio y no se líen con el tema de ramas ni cosas, sino que ellos solamente hacen como el simple commit y tal. Y después también tienen no solo el diff de código, sino que también, por ejemplo, tienen el diff de recursos gráficos como imágenes. Incluso permite que tú te crees sus propios diffs de elementos. Por ejemplo, si tú tienes un formato específico, ¿no?, para un asset en tu motor, pues te permiten que tú metas como un plugin en el que puedas hacer diff entre dos elementos y puedas ver tú la diferencia cuando lo vas a subir y todo ese tipo de cosas.
Pues muy, muy bien pensado, porque sobre todo eso, la parte de arte siempre es un problema. Sobre todo con Git, que pues con ficheros largos y tal, ficheros grandes, es un poco
El
complejo.
LFS, ¿no?, es al final lo
Sí,
que terminas metiendo.
sí.
Vale,
Nosotros
vale. lo adoptamos hace un año y la verdad es que estamos muy contentos.
La verdad es que sí. Y bueno, cuéntanos qué cosa nos puedes contar de Unity, de los días que llevas trabajando allí.
Pues bueno, eso sobre todo, al principio es esa sorpresa de la flexibilidad y la responsabilidad que te dan, ¿no? De Tú haces lo que creas, hombre, tienes tus horas más o menos, pero tú te administras y confiamos en que tú hagas un buen trabajo. Que eso es lo típico que se dice en muchas empresas, pero no siempre se hace. Y en empresas de videojuegos, pues sí, en Ubisoft tienes toda la flexibilidad del mundo, pero a la hora de la verdad, tu horario tiene que estar aquí y allá y tú tienes que estar día a día hablando. Con mi equipo hablo bastante, pero son puntos de sincronización. En plan, bueno, el viernes hablamos, hacemos nuestro stand-up, decimos cómo hemos hecho, o si tenemos que definir qué tareas o qué cosas hay que hacer para este mes, lo hablamos. Pero en general te dejan ahí a tu aire, que está bien, pero claro, ahora en mi situación concreta, estoy en otra ciudad y en un hotel, bueno, pues tiene sus desafíos también, pero bueno.
Pues bueno, genial, ya estamos llegando al final de la entrevista y bueno, podemos meternos un poco en harina porque sabemos que aparte del COVID, la segunda circunstancia que tenemos es la guerra entre Unreal y Apple y nos gustaría que te pronunciaras al respecto, qué te parece lo que está pasando, qué te parece.
Bueno, lo bueno es que como a mí no me toca directamente, ¿no? Si fuera un Unity, ahí ya tengo que ir con más cuidado. Hombre, no
Están
sé, o sea, yo creo
involucrados
que
dos de
cada
tus
uno.
archienemigos, ¿no? Por un lado Apple,
Sí.
que no te gusta demasiado, y por otro lado Unreal, que es
Eso
tu
es.
competidor directo. Es como que se maten entre los dos.
Claro. No, a ver, a uno le puede gustar más o menos Apple o sus políticas o que cobre lo que cobran, y a lo mejor puede ser injusto, pero hay formas y formas de hacer las cosas, ¿no? Ellos han ido por la confrontación directa y lo han hecho porque pueden. Porque pueden, porque saben que ellos, ese mercado para ellos no es tan grande, aunque luego en Android a lo mejor sí, pero han ido sabiendo que bueno, tienen más que ganar que perder. Si después de esto, pues yo qué sé, nos beneficia a todos los demás y todas las apps y todos los demás se llevan menos comisión, pues oye, eso que nos llevamos. Pero que nadie se piense que esto lo hacen por ser los vengadores de nadie ni por el interés de los demás.
Cuando dices que no tienen nada que perder, hay muchos rumores, ¿no? Evidentemente, que plantean que no solo Epic en esta guerra pueda perder los juegos publicados, sino que también pueda perder el soporte, ¿no? De su engine a esta plataforma, que ahí a lo mejor sí tendría un poco más que perder, ya no solo Epic, sino también todos los desarrolladores de este motor, que les parecería a lo mejor menos atractivo si quieren portar sus juegos a concretamente a esta plataforma.
Claro, sobre todo los desarrolladores que ya tengan algo a
En
medias, ¿no?
ciernes, claro.
La gente son los que realmente pueden perder con esta guerra, porque al final Unreal, con la cantidad de millones que hace Epic con Fortnite y con todo el uso intensivo que hay de Unreal en otras plataformas, en Mac o en iPhone es minoritario. Luego, en Android también les ha salido un poco así, pero al final, Unity es el mayoritario para plataformas móviles.
Oye, y una pregunta, tú que has trabajado directamente, podríamos decir también, incluso has participado en el desarrollo de los motores que están dentro, ¿no? Por así decirlo, de las compañías AAA, ¿qué puedes contar o qué diferencias principales encuentras con estos engines que son Unity como Unreal, que son los públicos y los que la mayoría de los desarrolladores indies pueden usar porque están a su alcance, son mejores herramientas, son peores, qué es lo que qué ventajas tienen, ¿no? Herramientas propietarias que dices, ah, no, hay una serie de cosas que a día de hoy ninguno de estos motores todavía los tiene, o no, no, los Unreal Engine van por delante en cosas que se han presentado, ¿no? Con el último vídeo este que hubo con el motor que hicieron para el render de miles de geometrías y este tipo de cosas, y dices tú, ostras, esto igual solo tiene, lo tiene Unreal.
Sí, o sea, hay varias cosas ahí. O sea, lo primero, lo que has dicho a nivel de herramientas es otro mundo, desde luego. O sea, un motor que tiene que venderte las herramientas y que tiene que preocuparse por las herramientas va a estar mucho más pulido que un motor en el que todo se hace deprisa en los juegos y si algo funciona, ¿para qué cambiarlo? Un ejemplo muy claro supongo que no hay ningún problema por decirlo, es la herramienta que tienen de gestión de bugs en Rockstar, que está hecho el frontend en Flash, creo, o bueno, alguna tecnología así, y cambiar de un bug a otro cuando tienen muchos, y ahí la gente tiene muchos, tarda segundos, o sea, tarda, ¿sabes? Como 1 o 2 segundos entre cambiar de un bug a otro, y eso cuando tienes cientos y estás cambiando de uno a otro, eso al final es un, o sea, es un
Te
dolor al
entran
final
ganas
del día.
de...
Se planteó la posibilidad de cambiarlo, ah, no, no hay tiempo, no hay tiempo, y hubo gente que a espaldas de la compañía en su tiempo libre después de las horas extra, como si existiera, pues en poquísimo tiempo montaron un frontend muy básico con herramientas actuales, porque al final es lo único que fallaba y eso iba a una velocidad increíble. Entonces, que no haya, digamos, los recursos para cambiar algo tan básico, tan fundamental como eso, te da un poco la idea de que, bueno, si es que funciona ya, ¿para qué quieres que vaya más rápido? Si funciona.
Claro.
Sea, en Unreal, si no va bien, la gente se queja y lo cambian.
Claro. Pero me refiero, y con respecto a avances tecnológicos.
Claro, eso sería otra cuestión. En concreto, Unreal Unity, sobre todo Unreal, pero Unity también, tienen el dinero como para permitirse tener gente de investigación y desarrollo. Pocas empresas de videojuegos pueden hacer eso. Al
Sí,
final, pues
partido.
sí, se hace investigación, entre comillas, cuando estás haciendo, y presentan sus papers y tal, sobre todo las más grandes, ¿no? Por Naughty Dog, o porque Rockstar es más cerrada para eso, pero bueno. Sí, hacen cosas muy chulas, tienen gente muy buena, pero en un contexto de producción. No pueden estarse un año investigando algo. Ahora en Ubisoft tienen un programa que se llama LaForge. En LaForge están básicamente investigando, entonces traen gente de la universidad, más en el mundo académico, y pues intentan darle salida práctica a papers más teóricos. Y eso funciona bien, pero bueno, funcionará a la larga. O sea, tienen cosas de, pues yo que sé, ambient occlusion, con redes de neuronas, cosas así chulas, pero a la larga. Y Unity o Unreal también lo tienen. O sea, gente que te puedes permitir que hagan avances que luego a veces incluso no se incorporan al motor o tardan mucho en incorporarse al motor. Se publican antes de estar. Y eso, claro, es otro nivel con las empresas de videojuegos.
Vale, y penúltima pregunta. Tú que estás en Unity, dinos algo en lo que Unity es mejor que Unreal.
Yo, la verdad es que Unreal no lo he tocado tanto. Yo diría el punto principal es la accesibilidad, porque en la curva de aprendizaje inicial de Unreal es pronunciada. O sea, incluso si no te metes en C++ y solo te metes con blueprints, hay tantos botones y tantas cosas. En Unity empezaba a ver también muchas cosas, pero la presentación es distinta, ¿no? También el hecho de que a mí me gusta mucho, aunque también quieren cambiarlo un poco, que es que Unity da una hoja en blanco, ¿no? Y eso a la hora de aprender es más sencillo porque tú ya sabes cómo funciona todo lo que está en tu escena, ¿no? Tú metes ahí, salvo que metas plugins o paquetes ya hechos, tú puedes empezar de cero. En Unreal es complicado empezar de cero. En Unreal pues coges el modelo que se mueve en 3D y lo pones ahí y tiene miles de componentes y a saber cómo va eso.
Sí. Es verdad. Y además que Unreal tú cargas el editor, ¿no? Y pesa una barbaridad. Pero luego tú ves que selecciona un objeto y la puñetera flecha de Axis de selección se refleja en el suelo, ¿sabes? Es como, me cago en la mano. Le han metido efecto a todo, ¿no? Y
No,
bueno.
eso es una de las cosas que harían bien ellos, que de primeras, según sale de la caja, lo que ves es increíble ya. Que en Unity hay que tocar mucho para conseguir algo
Ah,
parecido.
mira, pues curiosamente eso es lo que te íbamos a... La segunda era, ¿qué crees que es mejor en Unreal que en Unity?
Bueno, o sea, incluso a nivel de tecnología, pues tienen un tiempo de ventaja, digamos. Pero bueno, yo creo que por suerte a día de hoy pueden coexistir perfectamente los dos motores. Van a mercados casi diferentes. Aunque ahora, por supuesto, Unreal intentará más indie, Unity intentará más AAA. Pero yo creo que hay mercado de sobra. Y el simple hecho de tener un lenguaje de programación distinto, ahí ya divides a la sociedad perfectamente.
Genial, pues ha llegado la hora de la pregunta final, que también entra dentro del protocolo, ¿no?, que solemos hacer con todos nuestros invitados. Y es una pregunta para reflexionar sobre la industria española, que no sé hasta qué punto sigues de cerca. Nosotros en España pues no tenemos obviamente tantos estudios como en otros países europeos, pero empieza a haber cosas interesantes. Entonces, nos gustaría preguntarte qué opinión te merece la industria española, hacia dónde crees que deberíamos de caminar todos para que la cosa vaya mejorando.
Pues sí, la sigo de cerca porque al final tengo todavía muchos amigos ahí. Por un lado, lo primero yo creo es que hay que ser optimista, que las cosas están mejorando bastante, todo lleva tiempo, pero yo creo que va mejor y que están viniendo empresas de fuera y están creándose también estudios pequeños desde dentro. O sea que tenemos un ecosistema mucho más rico que hace a lo mejor 10 años. Y luego la otra parte sería que es la parte en la que yo creo que todavía fallamos, no por nosotros, sino porque no se puede, que es intentar retener el talento. Que se nos va mucha gente fuera. En mi caso en concreto, pues yo no me arrepiento y me alegro de haber ido fuera, haber aprendido lo que he aprendido, pero hay gente que está más a disgusto y no encuentran su hueco para volver. Y incluso, no sé, hay gente que no se habría ido, yo a lo mejor no me habría ido si hubiera tenido muchas más posibilidades dentro. Entonces, a ver cómo podemos hacer para retener ese talento o para que vuelvan algunos, que a veces es una cuestión simplemente económica, que bueno, si llegan empresas más grandes o las empresas que hay empiezan a ser más rentables y a poder pagar unos sueldos más altos, pues se puede volver a atraer ese talento.
Vale, bueno, pues en principio casi 2 horas de programa.
Se nos ha vuelto a ir de las manos.
Se nos ha vuelto a ir de las manos, pero bueno, Gabriel, espero que hayas estado a gusto.
Sí, por supuesto. Vale, entre amigos.
Para nosotros ha sido muy interesante, yo te digo, y creo que para los oyentes, ¿no?, el oír gente que está ahí, ¿no?, que está en empresas AAA y ver cómo son un poco por dentro, les ayuda un poco también a ver qué es lo que quieren, si realmente quieren eso, si quieren otra cosa, o cómo realmente o hacia dónde se pueden orientar para acertar mejor el tiro, ¿no?, por así decirlo. Y nada más, nosotros nos despedimos aquí, como saben los oyentes, nos pueden escribir cualquier duda o pregunta que tengan a hola@tecnologia.com. Nos puede encontrar en la web como www.tecnologia.com, en Facebook como La Tecnología y en Twitter como @tecnología, y lo más importante, podéis escucharnos en iBooks, en iTunes y en YouTube. Y nada más, dejamos el programa aquí en todo lo harto, ¿no?, y a por el siguiente.
Nada, muchísimas gracias,
Gracias a ver, a ti, Gabriel.
Esperaré a los próximos programas a ver qué nos traéis.
Venga, un saludo.
Saludos.